Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Holiday magic is in the air, and DSW's got all the shoes to make your season extra merry. Believe, you've got parties to attend and lists to check twice, so DSW is taking care of the details, like gifts to make their eyes all aglow. Styles that bring joy to your world. Brands everyone wants, like UGG, Nike, Birkenstock, and more. And deals to make your budget bright. Find the perfect shoes for you and yours at a DSW store near you or DSW.com.
It's a cold day here in Alaska, but there's one animal seemingly unaffected. Bright-eyed and determined, enters the husky. Observe as they go up the mountain, guided by pure instinct. They are truly amazing masters of this wilderness. But even these amazing pets can't sign up for Lemonade Pet Insurance. You can. Sign up now at lemonade.com/amazing.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 184, es decir, 184 de Farándula 021 a casa. Y en la mesa está Pilar Bolívar.
184.
Eso.
O mira, sea, estoy muy feliz.
A ti sí te lo creo, Pilar.
Por supuesto que sí, y eso me mantiene joven, viva y muy feliz de la vida.
Y muy turgente, eso.
Muy
eso.
Hidratada.
Muy rosada.
Muy rosada.
De las mejillas, muchachos.
Sí,
de las
mejillas.
Ya, ya, no pensamos que de otro lado, Pilar. No, no,
claro,
no pienses
mal.
Claro,
en esta mesa
mal.
Nunca.
Nunca se piensa mal. Está Merengón.
Presente, muy contento de estar aquí.
Está Checo Sound.
También muy feliz de estar aquí con ustedes.
Como él mira a Pilar, dice chuequito.
Es que lo quiero mucho.
Ya lo quieres, primero lo odiabas.
Bueno, pero eso fue al principio.
Le hiciste.
No es cierto,
cuatro meses le hiciste audición.
Mi corazón.
Cuatro meses no le hablé, mi amor. Lo volteaba a ver. Luego ya poco a poco fue ganándose mi corazón.
Decía, ni con un palo lleno de caca toco este.
No es cierto, Checo. ¿Quién te quiere?
Jamás, mente. Siempre ha sido la mujer más amable y más bella del mundo.
Eso, chingado.
Mira, es la única que hay en el programa. Así que
eso. Por eso dije del mundo, no del podcast.
Ah, yo pensé que del podcast.
Porque en el inframundo hay otras mujeres.
Tenemos. Hay otras mujeres, sí. Exactamente. Y está Maniwis. ¿Cómo estás, Maniwis?
Feliz de hacer el episodio 184.
Oigan, y les tengo una gran noticia a ustedes que no la saben, pero se las voy a contar.
A ver.
Igual a nuestro público. ¿Qué creen?
¿Qué?
Pues que vamos a abrir. No vamos a abrir. Abrimos otra fecha más para que la gente vaya a ver cómo hacemos el podcast. Esto será el 11 de febrero en el Teatro Xola. Los boletos ya están a la venta en la taquilla del Teatro Xola y en Ticketmaster. Así que córrale porque
se acaban,
¿eh? Y no es mentira, ¿eh?
Y que ahora sí, no nos digan que nosotros nos reímos de quienes no alcanzaron, que si les dijimos lentos, tontos, torpes. No, a ver, córrale. Porque ya sabemos que sí se acaban. Entonces, cualquier distracción, pues es ahora sí.
11 de febrero.
Sí.
Oye, qué
buen
bonito
pretexto
plan,
para ir
ahí, ¿no?
Para ir el amor y la amistad.
Te vas a ver el podcast y luego el hotelazo y ya. Oye, cada quien a su casa y Dios en la de todos.
Exactamente. El 11 de febrero te vas al Teatro Xola, de ahí el hotelazo, penetración, eyaculación.
Sí.
Y
ya.
Y luego una cenita.
Y luego unos tacos.
Si agarras Xola todo derecho, ya sales a Tlalpan.
Sí. 8 minutitos.
No, por ahí en la del Valle hay hoteles. Yo viví ahí en la del Valle. Hay hoteles.
La ilusión siempre te da algo.
Tiene su magia.
Oye, y después del palo a los tacos Orinoco. Claro, son ríos.
A los parados.
No, porque ya en ese momento ya no estás parado.
Ya fue.
Ya al naranjito. Que también no, ya les dije que al Orinoco porque tiene harta grasa para recuperar la energía. Ay, ustedes.
¿Será?
Será, pero bueno. Damas y caballeros, recuerden, el próximo 11 de febrero, Teatro Xola, se hará el podcast en vivo. Así que, por favor, córrale por sus boletos a Ticketmaster o a la taquilla del Teatro Xola. ¿Ok? Bueno, nosotros comenzamos con esto.
Ver o no ver.
Y vamos a iniciar hablando de la película Megalópolis, que se encuentra en cines. ¿De qué va esta película dirigida por Francis Ford Coppola, Pilar Bolívar?
Bueno, a ver, a partir de la premisa de que todos los grandes imperios caen inevitablemente en la decadencia, si estos imperios no modifican sus sistemas socioeconómicos políticos, o sea, esta es como un poco la premisa, ¿sí? Coppola, tomando como ejemplo tanto temático y estilístico la caída de Roma, nos presenta en esta su película Megalópolis, pues una ciudad futurista y distópica, es Nueva York, aunque en la película también la mencionan como Nueva Roma, ¿sí? Uh-huh. Donde César Catilina, que lo interpreta Adam Driver, que este hombre es un genio de verdad de la arquitectura y un enorme humanista. Él quiere reconstruir ya la muy devastada ciudad de Nueva York o Nueva Roma, pero desde una perspectiva progresista. Él se va, César, se tiene que enfrentar a la férrea oposición de Cícero, que es el alcalde de la ciudad, quien propone, sí, una reconstrucción, pero desde una óptica totalmente convencional, apegado a las antiguas estructuras de poder, ¿sí? O sea, es este duelo feroz entre estos dos personajes por la reconstrucción de la ciudad. Y obviamente esta feroz pugna se va a ver aún más enorme cuando Julia, la hija del alcalde, pues se va a ver dividida entre la lealtad que le debe al padre o el amor que siente por César, que es un hombre pues que quiere darle un futuro digno a la ciudad y a sus habitantes.
Ándale, ahí está la sinopsis. Un aplauso. Un aplauso a Pilar, su aplauso. Porque la verdad es que la película es laberíntica y por mí que se la meta por el culo Francis Ford Coppola. La odié con toda mi alma. Me aburrió. Es mamona, pretenciosa, inconexa y absurda. Eso es lo que pienso yo de esa película Megalópolis. Merengón, ¿qué te pareció?
A ver, creo que entiendo perfectamente bien por qué los grandes estudios, las grandes productoras no se animaron desde los 80 a tomar este proyecto. Recordemos que era el sueño de la vida de Francis Ford Coppola, que tuvo que vender sus viñedos, poner todas sus inversiones en el proyecto para llevarlo a cabo. Creo que el resultado es terrible a nivel narrativo. O sea, creo que esa es la gran falla. ¿Por qué? Porque es confusa, porque es poco clara, porque explora. Este proyecto o esta propuesta coral, pero en donde no le das la fuerza suficiente a cada personaje para destacar, para terminar sus propias historias. Hay una serie de historias secundarias o de sub, sí, vamos a decir, subhistorias que no logran cuadrar, que no logran tener su propio desenlace. La propia central también es muy confusa, muy inconexa. Creo que tiene dos cosas buenas. Tiene buenas intenciones en este sentido de buscar esta ciudad utópica en donde un poco el vivir mejor, el buscar el bien común o por lo menos lo positivo en la vida. Y visualmente sí es un poema. O sea, puedes estarte aburriendo enormemente, puedes estar confuso en el desarrollo y visualmente sí es una historia muy bonita. Entonces, sí creo
¿pero
que...
¿Pero qué? Pero hablas visualmente, porque la historia no es bonita, no. Es aburridísima.
Visualmente hablando, o sea, sí estás viendo esta ciudad distópica,
pero
hermosa.
Pero por eso ves postales, man.
Sí. No, creo que sí.
Para eso voy a Xochimilco, veo bellezas ahí.
Creo mira, que sí hay
la isla de las muñecas.
Sí. Sí hay una historia y una posibilidad de contar visualmente algo de manera muy interesante que tiene este director. Entiendo que, a ver, pues es muy difícil de seguir y de verdad te aburres o lo encuentras mamuca, pero bueno, por algo, algo le quería yo.
Ay, mira, mira, merengón, en serio, no mames, en serio, no mames, ¿eh? Pero bueno, es tu opinión y se respeta. A ver, Maniguis, ¿qué te pareció a ti?
Ay, no, Maniguis. Mira, con todo el respeto al maestro cineasta Francis Ford Coppola, o Coppola, o como se diga.
Cúpula.
Cuando compres tu boleto, te deberían de dar la bolsita con los mismos hongos que se metió.
Sí.
Para poder, en verdad, ver un poco esto. Es la cosa más explosiva que he visto en mucho tiempo. Explosiva en el sentido, sí, de las imágenes, pero en cuestión actoral, por ejemplo, Maniguis, con una exageración, que entiendo que así fue la dirección, pero no entendí el por qué. Aquí la Miss Pili me reprobaría, porque no entendí qué género era. Uh-huh. Cuando me daba risa, yo tenía culpa, no sabía si me tenía que reír o no.
Es que eso es parte del problema, Maniguis.
Híjole, qué cosa tan difícil, Horacito. ¿Quién la propuso?
No, yo no, yo no. Pero además era obligada. O sea, una entrega de Francis Ford Coppola, como no la íbamos a ver.
No, la propuso el productor, ¿eh? Sí. Por cierto.
Ay, pues ya hay que correrlo. Ya,
no, pero era obligada, como dijo Mere, la verdad.
Pues sí.
A ver, hay una frasecita que yo creo que abarca muy bien esta película, que sería: el que mucho te abarca, poco te aprieta. ¿Qué pasa? Son demasiados temas con una pretensión existencial mesiánica, que yo, por el contrario, odio en esta película toda esta propuesta futurista, mesiánica, del desarrollo perfecto del ser humano, donde todos van a vivir felices con la misma igualdad, la educación y las bellas artes rodeándolos. O sea, esa zona mesiánica no la soporto. Creo que es un tema que el cineasta ha traído toda la vida.
Sí, sí.
Es como la premisa de su vida. Ver, pues obviamente, qué pasa con el imperio, con la caída de un imperio. Y él siempre pensando en la caída del imperio de los Estados Unidos, sabiendo que ya ha tenido una época de esplendor y que está acercándose a pasos agigantados a su decadencia. Eso, por eso yo puse esa premisa antes en la sinopsis. Pero ¿qué sucede? Lo que siento es como si a la hora de la edición no hubieran metido ciertas escenas o ciertos textos o ciertas cosas que nos hicieran realmente entender a cada uno de los personajes, a la trama, a las subtramas, y entonces quedan huecos de todo estilo, tanto temáticos como anecdóticos. Y yo también difiero en esta ocasión, que hace mucho no diferimos, mi querido Mere, en lo estilístico, porque creo que es un batidillo que no llega ni a una cosa ni a la otra. Creo que sí hay un, claro, hay una moda, hay una exageración, una reconceptualización de muchas cosas, pero desde un lugar muy mamón, desde un lugar muy pretencioso. Sí, 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 sí. Entonces, si tú no entiendes la premisa, porque es todo lo que yo les conté en la sinopsis, y mi premisa es porque yo me puse a estudiar a tope. Esto no se entiende,
no se entiende
claro, en las 2:18 que dura. ¿Sí? Entonces, está tan desilvanada que no te puedes identificar con nada, ni con personajes, ni con actuaciones, ni con la trama, ni con lo estético, ni con esta propuesta de vida, de querer dejar un legado a la humanidad, que eso es lo, por eso quería hacer esta película Coppola, para dejar su legado. Es la película de autor diciendo: esto es lo que yo creo de los seres humanos y de este horrendo imperio que ya está a punto de caer, que es el imperio norteamericano.
Estamos hablando de Megalópolis, dirigida por Francis Ford Coppola, y también el guion es de Francis Ford Coppola. Mm-hmm. Checo Sound, ¿qué opinión te merece?
La película más aburrida que he visto en este año. De verdad, se me hizo pesadísima. Las actuaciones. Adam Driver, a mí luego es un actor que me cuesta trabajo. En esta sí ya lo detesté al vato. Pero en sí a todo el elenco. Es esta herencia que tú estás diciendo, Pilar, porque aparte habla, por supuesto, de el Imperio Romano, el cual Estados Unidos ha adoptado tantas cosas. Habla también del Destino Manifiesto, que cuando Estados Unidos estaba siendo una nación creciente, este Destino Manifiesto pues era que se tenía que expandir, y que entonces, bueno, fue cuando nos quitaron a nosotros nuestro territorio y todo eso, y ahí es donde entonces conmigo vale totalmente madre, porque es un momento histórico que pues todavía como que... Ah, pero pero se me hace fea. O sea, ni siquiera se me hace algo que tenga verdad, algo creíble. Se siente plástica, no se siente que te incluya en algún momento. Es como, admira toda mi mamonería, admira todo lo que yo quería hacer, toda esta herencia que te traigo aquí. Mi filosofía, mis ganas de salvar esta nación. Y la verdad es que no.
Mira, es como una mezcla entre el mundo de Harry Potter sí. y el mundo del Señor de los Anillos, pero en drogas.
Y pasado sí. por Shakespeare, porque además.
Tono shakespeariano, ¿eh?
Mucho tono.
Ah, mira, ahora mi merengona clava puñalito después de que dijo que las imágenes eran una poesía.
No, a mí no. Visualmente a mí me gusta.
Ay, pero
mucho.
Para eso me pongo, como te digo, me voy a esto Chimilco a ver a la Isla de las Muñecas y quiero ver cosas bonitas. En serio.
Hay cosas bonitas.
Sí.
Sobre todo no. ahí.
Sobre todo la Isla.
Algo armonioso.
Es muy especial y es muy mágica.
Spooky.
Exacto, pero precioso no es. Bueno. Es más macabro que nada.
Ok, ya todo el mundo habló, ¿verdad?
Ay, sí.
Bueno, vamos por favor a la votación, el ver o no ver, por parte del elenco de Farándula 021 con respecto a la película Megalópolis. Pilar, ¿ver o no ver?
No, por favor, no la vea. De verdad, no hace falta.
Checo Sound, ¿ver o no ver?
3 horas de planas de no ver.
Ok, Merengón, ¿ver o no ver?
Yo sí ves. Es la seguramente la ay. Última película de Francis Ford Coppola. Es una exploración.
¿Y eso qué?
Interesante. Creo que tienes que verla para hacerte de un criterio de una propuesta que culturalmente se construyó durante mucho tiempo.
Pero se le fue de las manos.
Yo estoy de acuerdo. No me gusta el resultado. Pero creo que hay que verlo. Sea,
No,
es su opinión.
Bueno, también la última vez que mi abuelita fue al baño, pues sí, cagó y ya, no. ¿Qué te puedo decir? Y no fue memorable. Pero bueno.
Nada más le quiero recordar a Merengón que esta parte es ver o no ver, sí o no, por eso. Porque siempre quiere hablar
pero
y hablar.
Pero dicen que porque digo que ver, pues para justificar. Creo que es
no te justifiques, mi amor.
No te justifiques.
Ibas muy drogado.
Bueno.
A mí no. ni de drogado se me hace, ¿eh?
No creo.
Se me hace de un exceso de querer mostrarse brillante.
No hay hongos ni mota que te pueda poner como a la altura de lo que estás viendo ahí.
¿No? Sí, exactamente. Manigus, ¿ver o no ver?
No, Clararira que no.
Ahora sí tú.
Y yo, no. No. Por favor, no. 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 Megalópolis, no.
No estamos impolutos por la culpa de Mere.
Por culpa de Mere. Pero bueno, Mere, te la voy a regalar en DVD y quiero que la veas 20 veces.
Sí, para también imagínate.
Yo sí la vi
que no
como
pierda su inversión, mi Francis Ford Coppola.
No, ya la perdió.
Ya la perdió.
Más de 100 millones de dólares.
Ya la perdió.
Ya la perdió, pero tiene más, no te preocupes.
Me acuérdese que le fue fatal. Bueno, le ha ido fatal en las últimas.
Y nosotros reseñando esta mierda. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una película que nos han pedido que analicemos, que se titula Emilia Pérez, que estará próximamente en cines, pero nosotros ya la vimos. Si usted quiere verla, búsquela. Bueno, ¿de qué va Emilia Pérez, Merengón?
Bueno, es la historia de una abogada anodina en México que es cooptada por el crimen organizado. Ella, pues, es levantada en la Ciudad de México, en esta zona de los tribunales, allí en la colonia Doctores, y es llevada a un punto en donde quizás no sabemos, puede ser Zacatecas, Durango, puede ser Sinaloa, cualquiera.
La Isla de las Muñecas.
Exactamente. En donde se topa con Manitas, que es un capo de la delincuencia organizada, un narcotraficante que tiene 2 deseos. Uno, salir de la industria, salir de del crimen organizado y 2, transicionar a mujer. Entonces, esta abogada tiene la misión de asistirle y una vez que se logra ese objetivo, pues se desarrolla la parte más intensa o interesante de la película de cuál va a ser la vida para ellas 2 y el resto de los personajes.
Cabe anotar que Zoe Saldana o Saldaña, Carla Sofía Gascón, Selena Gómez y Adriana Paz ganaron el premio de mejor actriz en el Festival de Cannes, las 4. Pilar, ¿qué te pareció?
Bueno, tengo muchos sabores con respecto a esta película. Hay zonas que yo pensé que iba a odiar. Hay que también mencionar que es un musical. Y yo pensé que esa zona la iba a odiar, así con esta temática musical. Yo decía, dioses del Guadalquivir. No. Y fíjate que fue de las partes que más me gustaron, lo que es las coreografías y el estilo en las canciones, porque es totalmente innovador. No no viene de ningún lugar que yo hubiera visto algo parecido, más que, ahí les va una referencia rarísima, Suit Suit hace muchísimos años.
No, te tengo otra.
A ver.
Dancer in the Dark con Björk.
Ajá. Este tipo de películas que estás en una realidad y cuando viene la coreografía y la música te lanzan a otra realidad, a otro estilo, a otro tempo. A mí eso me parece padrísimo. Tengo problemas con respecto, pues sí, a las nacionalidades de las actrices con respecto a que las manejan como mexicanas, aunque en algunos casos se menciona que tiene Zoe Saldaña, en especial, ascendencia de la República Dominicana. Sí, sí se menciona y...
Pero creo que es una justificación.
Es una justificación a fuerza. Sí, se están justificando. Selena Gómez, me parece que, pues, si es una buchona que vivía o que vive en Estados Unidos, acá podría hablar mucho más en inglés y no es español, que no. Tuve problemas con los acentos de las actrices. Eso me alejaba por momentos. La historia me parece poderosa. La historia me parece potente, pero sí creo que el retrato de México es un poco también alejado a los que nosotros, que sí vivimos aquí realmente en este México. Sí hay una visión romantizada en algunos momentos de lo que es México, su cultura y su idiosincrasia.
Ok, Maniguis, ¿qué te pareció Emilia Pérez?
Maniguis, a mí me sorprendió gratamente. No sabía con qué me iba a topar. Sí tenía referencia de que había estado en Cannes y que había sido premiada, pero en realidad no sabía qué era lo que iba a ver. Me gustó muchísimo y me ganó las actuaciones. Zoe Saldaña está impresionante. Y Selena Gómez en verdad me dejó con la boca abierta. Sobre todo porque tenemos esta imagen de Selena como de esta niña hasta un poco fresa. Nunca me la imaginé haciendo un papel de estos. Y Carla Sofía Gascón, mis respetos. O sea, está para besarle en verdad los pies. A mí en lo personal me gustó mucho. Me gustó mucho también cómo trataron esta historia que hasta en su momento puede ser pues negra, ¿no? La trataron de una forma oscura, fuerte. Y me gustó mucho. También me gustaron estos musicales, como bien lo dice Pilar, ¿no? Que te pueden transportar a otra realidad, pero que sí te dejan ver la entretela de los personajes. Eso me gustó mucho.
A mí la película Emilia Pérez me encantó. La verdad, no quiero repetir lo mismo que la Maniguis, pero qué bien actúan, en verdad. Carla Sofía Gascón, yo creo que merece una nominación al Oscar por esta actuación. La película te lleva por muchos lados, pero te lleva por un lado muy interesante, que es cuando te metes al mundo del narcotráfico, aunque transiciones, jamás podrás escapar de él. Eso es uno de los puntos más interesantes de esta película, Emilia Pérez. ¿Qué te pareció a ti, Checo?
La verdad, me empezó costando un poco de trabajo lo musical. Las primeras canciones como que no le agarraba mucho la onda.
Ok.
Y le acabé agarrando el gusto. Y la verdad es que las vueltas de tuerca que tiene el guión me gustaron un chorro. O sea, cómo empieza todo este drama de, bueno, ya transiciona y empieza a enfrentarse a otras cosas, a otros problemas. Empieza a extrañar gente que deja el pasado. Entonces, eso a mí se me hace muy padre. El final se me hace estupendo. La actuación, sí, a mí me gustó mucho. La verdad, Selena Gómez tampoco me había tocado verla actuar mucho. Lo hace estupendo. Pero sí, Carla está genial. Y las canciones con las que van cerrando, a mí me acabaron convenciendo mucho. La disfruté en serio mucho cuando, la verdad, no esperaba nada de la película.
¿Pero cómo que no esperaba nada de la película? ¿Como que yo, que triunfó en Cannes?
Sí, pero la verdad es que como que estaba... Cuando empezaron a decir que era musical...
No triunfó en Los Arieles, triunfó en Cannes, Checo. No,
pero cuando dijeron que era musical y que empecé yo a escuchar las canciones...
¡Pero triunfó en Cannes!
Pero no sé, el tipo de canciones como de musical. Entonces, están como en otros tonos. No son estas voces así como explosivas, sino es otro tipo.
Pero triunfó en Cannes.
Pero ya luego sí me gustó.
Ah, muy bien. Me parece muy bien.
Déjalo
bueno.
En paz, Horacio.
Oye, ¿qué dices?
Déjalo yo en paz.
Estoy bromeando ya.
Niño, pobre
bueno,
niño.
Estamos hablando de Emilia Pérez, que se va a estrenar próximamente en cines. Y si no, búsquela.
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 Búsquela. Búsquela.
¿Yo no he hablado?
Búsquela. Ay, merengón, perdón, merengón.
Y me quieren saltar seguramente porque
no,
yo...
porque vas a decir que no te gustó.
La odié.
Ay, no, ¿en serio?
La odié. ¿De verdad? O sea, me parece una falta de respeto. ¿Qué pasa? A ver, yo nada más rescataría la actuación quizás de Carla Sofía Gascón. Okay. Esa me parece una actuación, pero la de Zoe Saldaña me parece paupérrima. O sea, ¿cómo es posible que le hayan dado el premio de actuación en cuando ni siquiera logra ser una mexicana? O sea, ni siquiera con este subtexto de por ahí justificar, bueno, soy mexicana de ascendencia dominicana, no. O sea, y tampoco le crees. O sea, ¿qué pasa con los guionistas que se meten a tratar de retratar un México de denuncia? Que además la historia sí, el argumento es fantástico, me parece glorioso. Creo que pudo haber sido una obra maestra. Pero ¿qué pasa? Retratas un México que en realidad no existe. O sea, por ejemplo, este momento en el que se mete a un baño, que es el de los tribunales, y recibe una llamada, lo último que es un baño. Parece un baño del McDonald's o de un Burger King, porque no tenemos esas jaboneras, porque no tenemos esas pinturas, y eso de verdad es grave.
¿Qué no supiste? Pusieron un Carl Jr. En los tribunales.
No, pero además, ¿qué pasa? O sea, se nota que buena parte no fue filmada en México. O sea, a mí me parece una falta de respeto, por ejemplo, que estás viendo a los hijos de Manitas, cuando están en México, antes de irse, se van a Suiza, y en 2 años la transición de los actores es de una limpieza. O sea, los aclaran, les buscan otro fenotipo, como si viajara a Europa. O sea, eso me parece muy grave. Y hay otras cosas que se recuperan, como por ejemplo la búsqueda de las personas desaparecidas, la lucha de las personas desaparecidas, que me parece ofensivo. O sea, pensar que una madre va buscando a su hijo vestida casi de noche, con bolsa de mano Chanel, va entregando volantes, y de pronto una mujer que tiene dinero es capaz de encontrar al hijo en un 2x3, cuando estas mujeres llevan rompiéndose la madre meses, años, buscando a sus hijos en ministerios públicos, en la CEMEFO, en los CEMEFOS, en todo. Entonces, creo que en esos asuntos es una película muy fallida. El lenguaje también lo encuentro muy malogrado. O sea, a mí sí me gusta la propuesta del musical, pero las canciones no recuperan como hablamos en México. O sea, la abogada, por ejemplo, cuando se desenvolvía y cuando intentaba llevar este juicio, tampoco te imaginas. ¿Qué me dicen, por ejemplo, qué van a decir de este jurado en donde tenías cuatro jueces, pero que sí en un escritorio de mármol? ¿Cuándo ha sido México así? Entonces, en el fondo, esta denuncia que podría ser muy potente termina siendo casi como de Walt Disney.
Pero a ver, no, yo no estoy en lo más mínimo de acuerdo contigo. Creo que es una, están sublimando la situación de México y por eso lo ponen en formato de musical.
No, pero no tiene nada que ver con el musical. No, o sea,
claro que
el musical,
sí tiene que ver.
No, el musical puede ser igual de potente. O sea, siendo musical, el musical no es el problema. Al revés, es muy interesante que el musical sea esa propuesta. El problema es que ese musical es en un mercado sobre ruedas, Walt Disney, con el mantel de nylon perfectamente limpio, con una taquería en donde no hay un caso de carnitas, en donde están los...
¿Pero a qué horas te fijaste que faltaba el caso de carnitas, por favor?
Pues es que eso es importantísimo.
A ver, no es tan importante. A mí me encantó la película, bueno, en mi opinión. Muy tu opinión, la respeto, me parece fantástica, pero mi opinión es que la película es potente, es de denuncia, está bien actuada y no en balde fue reconocida en Cannes. Además, hay que, o sea, ¿qué fue lo que vieron los franceses que no vimos nosotros o que no viste tú? ¿Qué vio este público?
Un México que no conocen.
Pero espérame una cosa. México tiene muchas caras, Alejandro.
Sí, yo lo sé.
No es únicamente la cara que tú decidiste darle. México tiene muchas caras. No todos los mercados están llenos de basura. Hay unos mercados limpios. No todos los baños de los tribunales. ¿Tú conoces todos los baños de los tribunales? Sí. ¿Todos?
Bueno, no todos, pero yo no he encontrado.
Pero no te puedes decir esos detalles tan mínimos. No, cuando Horacio, la trama es tan potente. Perdón, Alejandro.
La trama es potente, pero se debilita, Horacio, con estas cosas que estoy diciendo.
No, yo mira, Rodrigo Prieto dice que él, te voy a decir lo que dice Rodrigo Prieto, que hizo una versión asquerosa de Pedro Páramo, ¿verdad? Pero bien que alega Rodrigo Prieto, te voy a decir lo que me lo mandó. Dice, Rodrigo Prieto critica la representación de México en Emilia Pérez. Dice que no se siente auténtica. Cuando él hizo una porquería con Pedro Páramo, entonces no es autoridad para hablar este señor.
No, yo sí.
Rodrigo Prieto.
Yo tampoco siento auténtica la representación de México.
Fatal. Fatal. ¿En qué? ¿En Pedro Páramo? ¿Y Pedro Páramo te gustó?
A mí sí me gustó Pedro Páramo.
Cuando dicen en el primer parlamento que hace calor y no ves que nadie tenga calor durante toda la pinche película, por ejemplo, ¿quieres te vas a los detalles?
No, a ver, yo aquí sí siento que los detalles son fundamentales, sobre todo para la causa de la historia, que es de lucha y de denuncia.
Pero están sublimando, no están analizando, están sublimando. Bueno, a mí sí me gustó. ¿A ti no te gustó?
No, no me gustó.
Ok, vamos al ver o no ver. Sí. Checo, ¿qué te pareció? ¿Ver o no ver?
Ver.
Ok, Pilar, ¿ver o no ver?
Ver.
Maniwis, ¿ver o no ver?
Clararira, que ver.
Alejandro.
Ver.
¡Ay, Alejandro!
Porque y vuelvo a lo mismo. Tiene que ser una película. A ver, triunfó en Cannes.
Sí, es que
tiene, seguramente sí. Carla Sofía va a estar nominada al Oscar. La tienes que
debe de.
Pues sí, pero no por eso quiero. Tiene que ser que la película esté bien hecha. Y sobre todo, creo que a los mexicanos, en particularmente, nos tiene que incomodar y nos tiene que molestar cómo están retratando. Quizás, por ejemplo, necesitaríamos que un mexicano tenga esa capacidad
pero,
de dirección.
Pero, a ver, ¿cómo te hubiera gustado que retrataran a México entonces?
Pues que se vinieran a investigar, que realmente el guionista se sentara con un mexicano y dijera, así hablan los mexicanos, es el uso de estas palabras. Por ejemplo, los narcotraficantes viven así. No viven así. O sea,
¿cómo sabes tú?
Pues porque lo
¿a poco vas a las casas de los narcotraficantes?
Pues es una realidad
tú
que está Horacio todo.
El Manitas, a ver, la forma en la que representan al Manitas me parece totalmente clara y así debe de ser.
No, a ver, justo en el caso del Manitas, tiene la capacidad cuando se retira de vivir en las lomas con el lujo que está bastante bien retratado, creo que la posible. Pero cuando está a salto de mata, supuestamente en el campo, o sea, vive en un sillón. O sea, hay una escena en donde llegan y están conviviendo la mamá con los hijos en un sillón despachalangado, así todo con...
Despachalangado,
pues sí, o sea, ¿no crees que ese superpoderoso, si aunque se esté ocultando, aunque no esté viviendo las comodidades, viva de esa manera?
Yo creo que el director lo que hace es que, lo dije hace un momento, crea una especie de microcosmos para representar a México, lo representa de esa manera, es su visión de México y me parece que la película es absolutamente poderosa y denuncia lo que estamos viviendo en este país. Esa es mi opinión de Emilia Pérez. Pero bueno, ¿ya alguien más quiere agregar algo? ¿Ya?
No. Lo único, oyendo, bueno, las dos posiciones muy firmes, creo que fue un poco con lo que yo empecé. Tengo muchos sabores con respecto a la película, ¿no? Zonas que me gustan mucho, zonas que creo que la historia es muy poderosa. Sí sufro con las actuaciones, no por buenas o malas, sino ya lo dije en estos acentos, y siento que es un México, sí, visto, ahora sí que género, tono y estilo, visto desde los ojos de un señor francés.
Bueno, sí.
No, es válido, yo no estoy diciendo
válido,
que no, pero no es el México con el que yo vivo cotidianamente, eso sí estoy de acuerdo.
Bueno, mira, por ejemplo, la película Los paraguas de Cherbourg, es una visión también muy particular de Francia, porque no cantan todo el tiempo en Francia, ¿sí me entiendes? ¿No?
Sí, pero entiéndeme, sí es una película que tiene muchos prismas.
Tiene muchos prismas,
no
pero...
No es nada más de, sí, es perfecta, está increíble, o ay, qué mala película. No, es de esas películas
no.
Que da mucho por debatir.
Bueno, aquí ¿no? Lo debatimos, y no nos estamos peleando para que la gente no empiece a intrigar de que Merengón, pobrecito de ti, parpadea no, dos veces, no. Y empiecen con esas mamadas. ¿Eh?
Sí, aquí es su último programa, pero ni modo.
Ya está Lucky con el, ahí, mira, con el contrato de renuncia.
Rescisión de contrato.
Bueno, entonces quedamos en volvimos a no quedar impolutos.
Oh, sí.
No, sí. Ah, no, sí, Merengón dijo que sí. No, yo merengones, eres como toda mujer.
Contradictorio soy yo.
No, como hay una canción que dice, como toda mujer. Tan segura de sí, otra vez un poco cambiante, así eres tú. La canta de Adalesio,
pero por sí cierto. Entiendo muy bien esa postura de Mere cuando... De
ay, repente... sí, pero destroza la película y luego ver. No, que no mames.
No, pero sí, sí es posible. Sí, sí, sí encuentro razón en ese ver. Sí, sí, hay que verla. Bien. A mí no me gusta, pero es una película que tienes que tiene tener que ver, en tu claro, acervo.
Para conversar.
Filmográfico. O sea,
sí. Y te vas a entretener muchísimo, no como Megalópolis, que te aburres, ay, aunque sí, tenga, según Mere, imágenes poéticas. Muy para bonito. Eso mejor. Mejor lean a Octavio Paz, ¿no? O vayan a ver La Isla de las Muñecas en Xochimilco, insisto, que tiene más poesía. Te los juro, piénsenlo, medítenlo. Pues
sí. No, bueno. Parece mejor vean Calígula. No, con respecto, sí, 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 la verdad. Okay. Gran película.
Gran película, medio puerca, pero gran película.
Pero padrísima, y esa es la caída total del imperio, de un imperio, ¿no?
Y salen eyaculaciones y todo.
Bien Pilar. Padre.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de Landman, que está en Paramount Plus. ¿De qué va Checo Sound?
Tommy Norris es un capataz de un cuenco petrolífero en el oeste de Estados Unidos. Es un genial negociador y siempre logra lo que la compañía le pide, como hacer contratos leoninos para quedarse con las tierras. Esto eventualmente les va a traer muchos problemas. Mientras resuelve todo esto, también tiene que resolver los problemas con una familia disfuncional terrible, con una exesposa manipuladora, con una hija súper banal y un hijo que está aprendiendo apenas las responsabilidades del trabajo.
Muy bien, oye, muy bien. Un aplauso a Checo Sound.
¡Bravo, Checo, bravo!
Merengón, ¿por qué no le quieres aplaudir? Yo sí, ¡qué estoy cabrón!
Un aplauso a Checo.
Muy bien, hasta de pie.
Oye, no, ay, bueno. Ahí va, iba la. No, nada.
Que ibas a mamuquear, Pilar, sí, que dilo.
Nada, por eso no voy a mamuquear.
Es mi miss. Es que Pilar ha sido la
tutora. Por eso estoy
tutora,
como
la miss
como
de la reseña.
Como mamá, así.
Pavoneándose.
Pavoneando.
Es mi miss.
Cuando a ver, tu hijito a ver, lo hace bien.
Va, mira, para no llevarnos sorpresas, ¿qué te pareció, Merengón?
Me gustó. Ah, me parece una gran serie. O sea, tiene esta capacidad de atraparte, de ser muy entretenida. Es como esta narrativa medio telenovelesca. Y además buscando retratar pues esta sociedad estadounidense muy particular. Creo que entiendes perfecto el triunfo de Trump, el empoderamiento. Es como la serie perfecta para los seguidores de Trump, con este toque medio de clasismo, de raciclasismo.
¿Medio?
Bueno, sí, profundo. Las ambiciones, las industrias, en este caso la de el petróleo, pues que para mantenerla, aunque sea una industria que naturalmente y que por las realidades que estamos viviendo tendría que desaparecer, pues los intereses la mantienen a costa de sea viva.
No, a mí me pareció una serie estupenda porque de entrada, hijo, el elenco, Billy Bob Thornton, John Hamm, Demi Moore, entre otros actores todos fabulosos. El personaje central, que es el que hace Billy Bob Thornton, es esta especie de negociador entre los obreros que están trabajando en las torres petroleras y el dueño de la petrolera, ¿no? Y cómo tiene que lidiar con la corrupción, con los cárteles, con todo esto. Y te da, como bien lo dijo Merengón, ahora sí estoy de acuerdo contigo, un retrato muy claro de lo que es el negocio del petróleo en Estados Unidos. ¿Sí? Lo hacen brillantemente. Maniguis, ¿qué te pareció?
Maniguis, me gustó mucho, en verdad. ¿Qué buga es lo buga?
¿Por qué?
Porque sí, esta serie es muy heterosexual, para que me entiendan los que no manejan esta jerga, ¿no? Del LGBT, de la comunidad LGBT. ¿Qué buga es lo buga? Es una serie, si pudiera tener género, es heterosexual. Eso me queda clarísimo. Me gustó mucho, te atrapa desde el primer momento. No hay forma que puedas, en verdad, irte a otro lado. ¿Cómo no? Como bien lo dices, el elenco es impresionante. Mi John Hamm, ¿cómo no? Con todo gusto. Sí, sí, ¿cómo no? Sí, sí le peinaba la
con
cana.
Con la edad cada vez más.
Sí le peinaba la cana, ¿cómo no? No, está muy bien, retrata este poder y te deja clarísimo que cuando el poder decide algo, ¿qué importa que los que la sufran, como siempre, sean los de abajo?
Sí, totalmente cierto. Pilar, ¿qué te pareció a ti?
Me encantó. me tiene totalmente atrapada. Hay subidos 3 episodios nada más, pero estoy esperando el que sigue. Me parece padrísimo que una serie que tiene una temática tan amplia, donde gran parte de este tema es la horrenda supremacía blanca norteamericana, junto con sus millones, y la explotación de todo lo que no sean ellos, ¿no? Desde el petróleo hasta las personas. Híjole, ese gran tema que envuelve la serie es padrísimo. Pero que se centre en un personaje, que es el que hace Billy Bob Thornton, es padrísimo, porque entonces de ese macrocosmos, ¿no?, se ve reflejado en este microcosmos que es este personaje y su familia. Entonces vienes con una sensación de que cada capítulo te están dando información, pero también están cerrando lo que pasó en el capítulo pasado. Nunca te sueltan, son grandes guiones. Y ahora sí que todo lo contrario de la horrenda película de Coppola, ¿no? Todo lo contrario, aquí es un encaje de bolillo, o sea, está bordado fino los personajes y la temática.
Checo Sound, ¿qué te pareció esta serie Landman?
Yo la amé desde el primer momento. Sí, o sea, por supuesto, Billy Bob es un genial artista, es muy buen actor, también músico, pero la verdad es un gran regreso. Su personaje es muy padre porque aparte está negociando con gente muy dura y con su familia de plano no puede, ¿no? Entonces ver ese equilibrio como tan raro es muy buena serie. Me gustó mucho toda la cuestión de producción. Taylor Sheridan, que es el autor de todo este...
El creador
de todo esto y de Yellowstone y de muchas otras series. Creo que es un tipo muy genial que sabe cómo fotografiar esto. En este momento que viene la administración de Donald Trump, que aparte está diciendo que va a tomar otra vez este tipo de energías y todo eso, ver reflejado estas circunstancias, se me hace muy, muy inteligente.
Bueno, estamos hablando de Landman, una serie que usted puede ver a través de Paramount Plus, y que hay en este momento arriba 3 episodios únicamente. ¿Ya habló todo el mundo?
Todo el mundo.
Ok, Pilar, ¿ver o no ver?
Por supuesto que ver. Me encantó mucho, 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 mucho.
Ok, Maniwis, ¿ver o no ver?
Clararira que ver.
Merengón, claro, ¿ver o no ver? Que ver. Ay, pensé que decir no.
Bendito Dios.
O sea, esta es de la que sí me gustó, pero que no la vean.
Pero no la vean, no la vean. Ahórresela. ¿Por qué? Ahórresela. Checo Sound, ¿ver o no ver?
Ver.
Ok, perfecto. Yo también digo ver. Está, ahora sí que mira, otro impolutos. Ay, pero hay impolutos, ya todos de acuerdo. Ahora, no se trata de que estemos de acuerdo siempre, ¿eh?
Hombre.
Puede haber discrepancias, como lo ha habido, y las seguiremos, padre, ¿no?, teniendo. Pues sí, claro. Porque de ahora sí que de la discusión sale la luz.
Pero también es bonito ser el club de los impolutos.
El club de los impolutos, amor, exactamente. Sobre todo tú, Maniwis.
Impolutísimo.
Impolutísimo.
Tú eres polutísimo. No impo. Nada más polutísimo. Bueno, ahora vamos a hablar, nos lo pidieron mucho, de Wicked, la primera parte que ya está en cines. ¿De qué va? Bueno, esta película está basada en el exitoso musical Wicked, que está en Broadway y también está en Londres. Basado a su vez en la novela de Gregory Maguire, Wicked, Memorias de una bruja mala. Se trata de una historia paralela al maravilloso Mago de Oz, el clásico literario de Frank Baum, y de la película El Mago de Oz del 39. La cinta nos cuenta la manera en la que una mujer de piel color verde se convirtió en la malvada bruja del oeste mucho tiempo antes de que Dorothy llegara a Oz. Wicked centra su historia en las brujas de la tierra de Oz, Elphaba, la bruja del oeste, y Glinda, la bruja del norte. Se trata de una historia sobre el amor, la amistad y la confianza rodeada de oscuras y oscuros pasajes. ¿Qué les pareció mi sinopsis?
Muy bien. ¿Quieres aplauso?
Quiero mi aplauso. ¡Quiero mi aplauso! A ver, Merengón, ¿qué te pareció?
Épica. O sea, fantástica.
No, ahí sí me la criticaba, sí me iba a los madrazos, perdón, ¿eh? Ahí sí, porque si de algo sé como buen joto, es de teatro musical.
¿Mande?
Y está perfectamente bien logrado. Creo que precisamente un miedo que teníamos de que hubieran
partido esta película en dos entregas, que hubieran centrado el primer acto en esta entrega y el segundo en la que se va a hacer en diciembre del 2025.
No, ya está hecha,
pero se estrena.
Se
va a estrenar hasta el 2025. Está perfectamente bien logrado, no se siente el corte, cierra perfectamente bien. En todo momento, las casi tres horas, estás entretenido, estás emocionado, estás cantando. Este musical, esta parte musical, que es prácticamente el 90%, tiene magia, tiene fuerza, tiene potencia. Las dos actuaciones son entrañables. O sea, los dos personajes están hechos a medida para las dos actrices.
Que son Cynthia Erivo y Ariana Grande.
Que en particular a mí Ariana Grande me parece con una capacidad de reírse de sí misma, de crear este personaje mágico, inteligente. Yo de verdad me parece que
además fantástico. Hay una cosa, déjame platicarte, que las dos están para nominación al Oscar,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque es el primer acto de la obra que yo siempre he dicho que aquí en México no pasaba. Pero al final del primer acto, la gente aplaude y se pone de pie porque es impactante el final del primer acto. Entonces, aquí lo que hacen es contarnos el primer acto de la obra. Respetan todas las canciones, aparecen todas las canciones, no omiten ninguna. Y encima le hacen un homenaje a Christine Chenoweth y también se lo hacen a la intérprete de Elphaba, que se llama Irina Menzel, exactamente. A ellas dos les hacen un homenaje muy merecido. Y todo es perfecto. Las coreografías, la iluminación, la dirección de arte, las actuaciones, las voces, las canciones, la forma en la que está filmada la película, me parece una película perfecta. No en balde en Rotten Tomatoes, está clasificada como de lo más alto, en verdad, ¿eh? Pilar, ¿qué te pareció Wicked?
Hermosa, está 100% apegada a lo que tenía que ser. No se la están jaloneando, no le están metiendo cosas nuevas, personajes que no existían, pero que no. Entonces, como si tú ya tenías un musical, pues de 10, llevan a la pantalla ese musical con una calificación de 10 también. Eso es a mí lo que me gusta mucho. Y otra cosa, yo la vi en el teatro, ¿no? La vi en Broadway, y todo lo que yo me imaginaba, porque te lo brinda el teatro. El teatro tiene esa facultad, hacer que tú como espectador te imagines todo un mundo, ¿sí? Más allá de la escenografía y las canciones, tú como espectador lo imaginas. Yo creo que cuando la vi, que yo estaba muy emocionada, yo me imaginaba lo que vi en la película.
Oye, pero espérate, yo te metí fuerzas al teatro porque no querías verla. ¿En serio? Sí, le no dije, quería. Ve a ver Wicked. Ay, no. Pilar, ve a ver Wicked. Ay, no, pues ya la vi en México con Ana Paula. No, mana, vela a ver, por favor. Y le gustó.
Muchísimo. Y muchísimo. Creo que eso que yo imaginé cuando estaba viéndola en el teatro, lo vi a hoy. Ay, qué pendeja.
Claro. No importa, importa.
Pégale.
¿Por qué?
A la Maniwis.
No, porque a mí.
A ver, entonces, correctivo.
No, estoy de acuerdo.
Correctivo. Maniwis.
Sí, no, hacía falta ya un correctivo, la verdad. Perdón, Maniwis.
Era merengón.
Construí feísimo. El día de hoy puedo decir que en la película vi lo que yo había imaginado.
Oigan, y la versión doblada por Dana Paola.
No está nada mal.
Ceci de la Cueva, no está nada mal.
Yo la vi.
Porque hoy Dana Paola está en la edad para ser a Elphaba. No hace 10 años cuando la hizo, era muy jovencita. Ahorita tiene la voz madura para ser a Elphaba perfectamente. Y lo logra en el doblaje. ¿Quién falta? Checo.
Sí, yo creo que estamos en presencia así de un clásico, la verdad. O sea, desde que empieza la película, te atrapa, muy buenos efectos. Las canciones están estupendas. La verdad es de que a mí me tocó verla en el cine y verla doblada. Y la disfruté mucho porque está muy bien el doblaje. Ahí estaba yo.
Mano, oye, ¿cómo no?
Entre palomita doblaje y la película. Ay, entonces, chiquito. Pero le pude poner atención
muy
y centrado yo.
Muy bien.
No, pero qué buena película, qué emotiva es. Yo sí me considero una persona muy chillona, te lo juro, estaba. Yo que muchos momentos, muchas situaciones que te tocan y que la verdad la hacen épica, como decía Mere, yo creo que sí es un clásico, naciente ya, ¿no?
Mira, hay una cosa, normalmente cuando llevan las comedias musicales al cine le cortan números, le cortan canciones, etcétera, y aquí toman la muy inteligente decisión que yo antes había criticado de hacerla en dos entregas, con lo cual quiere decir que en la segunda parte veremos las canciones del segundo acto. Uh-huh. Y les digo una cosa, el final de Wicked es precioso. O sea que yo ya estoy esperando que sea el 2025, noviembre 2025, para ir a llorar. Además, estábamos en el cine pura comadre.
Ay, sí, claro.
Pura comadre. No, bueno. No, no, no.
Y no hay nada más memorable que el cierre del primer acto, como bien dices. O sea, esa canción se ha vuelto emblemática. Y aquí es de una potencia. Ahora sí, otra vez, Mere, aquí sí hay una potencia visual muy fuerte, ¿no? De cuando se, cómo lo vimos en el teatro, cómo se eleva, ¿no? El Faba, y de repente en el cine ver estos efectos, te quieres morir.
¿Y cómo da el do de pecho Cintia Erivo en esa canción,
no,
¿eh?
Bueno. No, bueno.
Da el do de pecho como lo daba Idina Menzel también en teatro, que sí. Me tocó ver a mí a Idina Menzel, daba un do de pecho que la gente acababa el primer acto y la gente pero brincaba de los asientos y aplaudía y gritaba ¡bravo, bravo, bravo! Y eso, bueno, vamos a la votación.
No, falté yo.
Ay, Maniwis, perdóname. Dinos, ¿qué te pareció, Wicked?
Yo creo que esta es una falta de respeto.
Al mundo de las brujas.
Al mundo de las brujas verdes. No, Maniwis. Hace mucho no me ponía tan de buenas una película. Estoy muy contento porque teníamos como mucha expectativa. Es de las pocas veces, si no es que la primera, que un buen tráiler te da el resultado de una buena película. Porque, ¿se acuerdan cuántas veces hemos visto unos tráilers que dices, no, yo esto no me lo pierdo? Y cuando ves la película dices, no mamen. No, no, por primera vez, Maniguis, estoy muy contento de eso. Ya dijeron todos ustedes, qué difícil es ser el último, la verdad.
No, ay, te falta decir algo.
¿Qué? Díselo, Pilar. Sóplale.
Sóplamelo.
Sóplamelo.
Pues ya hemos alabado muchísimo pues todo lo que sucede en la película, pero yo creo que el por qué es grande la película es por el tema.
Ay, clararina.
Es por el tema central, es la aceptación del otro, clararina. La aceptación del diferente. ¿No? Creo que ese es el gran tema en realidad. Claro. Amén de la amistad y de la magia, de muchas cosas, yo creo.
Pero nada más me lo ibas a soplar, no lo ibas a decir tú. Ay, no, qué difícil.
Otra cosa, es una crítica a los poderosos.
Claro,
muy fuertísima. Supuesto.
Y además, algo que todo mundo hemos sufrido en mayor o menor grado, Maniwis, que es ser juzgados por los demás. Y qué difícil es sentirse aceptado. El respeto, que ese deporte ya cada vez se practica menos, Maniwis, y sobre todo la amistad.
El gran tema.
Uy, uh-huh. No, sí, Maniwis, vamos a volverla a ver.
No, ay, yo la pienso ver como 18 veces, ¿eh? Te lo juro, ¿eh?
Ay, no, no exageras.
Me encantó.
Ahora regálale tú el DVD. Espérate.
No, regálame el DVD Merengón, por favor, ¿eh? Porque bien, yo sí la voy a ver 18 veces, me encantó. Oye, si la he visto en teatro como 15...
Wow. No, pues
te lo juro. Pero te digo que sobre The Wicked, el que quiera me la archiré con tu ultrapela. En serio, se los juro.
¿Cuántas veces vas a ver la señora presidenta?
Pues hay que apurarse porque ya empezaron a cancelar fechas.
¿Sabes cuántas?
Sí.
¿Sabes cuántas? Cero. Cero. Ahora cero. Sí, yo ni en drogas me siento a ver a Arad de la Torre, no, por favor. Prefiero masturbarme con un cuchillo.
Y aparte en la señora presidenta, por Dios. O sea, una obra que no tiene en este momento nada que hacer, aunque tengamos una mujer presidenta en nuestra república. Pues,
precisamente por eso. O sea, es cuando menos vigencia tiene.
No, pero más ni siquiera va de la política. No es ramploncísima.
No va de eso, pero.
No, pero ellos pierde. La tomaron como en ese sentido. Claro. De, ay, es, ahora sí que es una carambola, mi amor.
Claro,
¿no?
Claro.
Y mira, le salió el tiro por la colota.
Automovilística, más bien la carambola.
Bueno, después de esta sección que estuvo.
Ruda.
Ruda, pero como tiene que estar
yo
este
sabía
podcast,
que iba a estar ruda, ¿eh?
Esperen, no hemos dicho la votación de Wicked.
A ver.
Ay, no puedo estar en todo, por Dios.
Perdón, Maniwis, dinos, ¿ver o no ver?
Clararira que sí.
Merengón.
Claro que ver.
Checo.
Ver.
Pilar.
Por supuesto que ver.
Y yo digo ver.
Ay, impoluto.
Ya, impoluto. Impoluto el trabajo. Sí. La película es impoluta. Sí. Y bueno, después de todo este desmadre, vamos a esto. Y ya estamos en la sección de música comandada por Checo Sound, pero quien merece su aplauso es la supermana que ya está aquí.
Ella siempre lo merece.
Claro. No sé si lo merezco o no, pero de que se siente sabroso, sí.
Qué bueno.
Cada semana estar aplaudida en todos sentidos es muy bueno y muy
fíjate,
sano.
Algo claro, padre de ¿no? este podcast es que todos salimos también con el alma reconfortada. Sí. Porque pues siempre nos toca o nuestro aplauso, nuestra palmadita sí, en el hombro. Y eso sí, está padre, porque como equipo muchas veces lo necesitamos.
Exactamente. Muy bien dicho, Pilar.
Y vamos a iniciar con un tema de Paulina Rubio titulado Balada Pop. Vamos a escucharlo, por favor. Checo Sound, ¿qué opinión te merece este tema de Paulina Rubio titulado Balada Pop?
No es una canción que estuviéramos esperando porque no estaba muy presente en cuanto a la música, pero normalmente hace este tipo de fusiones con otros ritmos. Ya habíamos escuchado con mariachi y pop, en este momento estamos escuchándola con cumbia. La verdad se me hace un tema, pues, divertido. Lo que hace Paulina Rubio normalmente es como su fórmula, que es divertida, pero que de alguna forma es este, soltémonos el pelo, no pensemos en el mañana, disfrutemos ahorita y se acabó. Y musicalmente, la verdad, se me hace una muy buena producción. Yo no tendría un playlist de Paulina Rubio, pero bueno, para quienes son fans, la verdad es que creo que es un buen tema.
Ok, Supermana.
A mí me gusta mucho la voz de Paulina. Me encanta que ella está siempre como trepada en la ola, ¿no? Entonces ahorita hay
¿pero
como
cuál voz?
A ver, tiene un estilo. ¡Asco! Tiene un estilo. Mira, hay una cosa...
¿Cuál voz, hay... flaco? Yo no canto ni madres.
Fíjate, hay una cosa que se llama interpretación y otra cosa que se llama tener buena voz. A mí me parece okay, que Paulina Rubio es muy buena intérprete, ¿sabes? Le escuchas perfecto, sus emociones las sabe transmitir. Entonces, digamos, te doy el punto, no es una gran voz, pero sí es una intérprete. Entonces, a mí me gusta mucho como intérprete Paulina Rubio. Sí se sube a la ola con total facilidad, desparpajo y sin ningún problema. Pero me pasa que yo siento que es un gran producto ella, toda ella. Ella tendría que estar ya en otra cosa, ¿sabes? Uh-huh. Es una artista internacional, la mejor artista que ha dado el semillero Timbiriche. Internacional, amén de Thalía, por supuesto. Pero ella tendría que estar haciendo ya otras cosas.
Exactamente, para como de otra edad, ¿no?
Además de eso.
Como de otra edad. Estoy de acuerdo contigo.
Y o estudias lo que está ahorita de verdad, sí, padre, y te trepas, pero más allá. O sea, no aquí, no quedarte aquí, pues.
Exactamente. Pilar Bolívar, ¿qué opinión te merece este tema de Paulina Rubio?
Balada pop. A ver, balada pop. Balada pop. Es una balada pop a ritmo de cumbia, pero norteña, mi
sí,
chiquito.
Sí, tiene su fusión.
No de cumbia colombiana o ya sabes, ¿no? Norteñosa. En la que yo siento que hace gala de su corto registro vocal, ¿no? Definitivamente.
¿Interpretación?
Pues sí. Es ¿por qué dices eso, flaca? Tengo una voz preciosa.
Que trae más cascada que nunca la voz. O sea, es una cascarilla. Y lo que pasa es que esta sensación de juguetona y chitocha y demás me tiene, no me gusta.
Hasta la raja.
Me da hueva. O sea, digo, señorita, señora, ñóngora, que ya, pero ella no va a poder dar una vuelta de tuerca a su carrera porque ni son sus objetivos,
no,
ni puede. No puede porque no tiene una estructura ni personal ni de equipo que la lleven a hacer otra cosa. Y como saben ustedes perfectamente, este tipo de música con este sonsonete constante, con una letra donde dice algo más o menos así, devuélveme los besos que te di y solo una cosa te quiero pedir, que nos quitemos las ganas y nos olvidemos mañana. O sea, O sea, perdón, ustedes son muy buena onda. Yo en lo particular sí pienso que no podría estar haciendo otra cosa, que esto es lo que ella puede hacer, pero que a mí, ya en lo personal, no, claro que no me gusta.
¿Sabes qué piensa Paulina Rubio?
¿Sabes qué, flaca? Eres una culera, ¿qué? O sea, mi canción es preciosa.
Ña, ña, ña.
Hay que apoyarnos como mexicanas. Hay que apoyarnos como mexicanas.
Perdón,
Miami, México y Madrid.
Quedamos que íbamos a decir lo que sentimos.
No, está bien, y cada quien.
Nadie te está criticando, es la opinión de Paulina Rubio nada más.
Está en zona de confort, pero de verdad una manera.
Sí, no hay evolución.
Exacto.
Bueno, vamos ahora de una actriz cantante mexicana a una cantante mexicana, que es Alejandra Guzmán con No se vale llorar. Por favor.
Tequilas pa' olvidar y la noche pa' bailar, el mal de amor.
encuentra en las cosas. Checo Sound, ¿qué opinión te merece este tema? No se vale llorar, de Alejandra Guzmán.
Desde hace una semana me estuvieron escribiendo que si la podíamos meter.
Sí, ya tiene un millón de escuchas o algo así. Es un éxito.
Y a mí, la verdad, entiendo por qué. Es una muy buena canción. Es completamente diferente. Aquí sí hay una evolución a diferencia de la intérprete pasada. Aquí sí escuchamos una persona que se está arriesgando a salirse de esa zona de confort, no está rockera. En la propia voz se ve que el productor le dijo de nada de gritos ni de ni nada de eso. O sea, por favor, interprétalo, porque no lo necesita. O sea, la letra es suficientemente poderosa, su interpretación es suficientemente poderosa como para que todavía se ponga a gritártelo. Entonces, sí, se me hace una muy buena canción. La verdad, Alejandra Guzmán, ahí sí, yo sí tengo en playlist bastantes canciones de Alejandra Guzmán y esta ya pertenece al playlist porque se me hace un muy buen tema, genial producción, pero te digo, sobre todo el tratamiento que le dan a la voz y cómo lo interpreta, cómo te da el mensaje, se me hace muy poderoso.
Ok, Supermana.
Fíjate que esta Alejandra Guzmán tiene algo que es algo muy difícil de hacer. Ella tiene un diario escrito en todos sus discos. Entonces, desde Bye Mamá hasta ahora, tú revisas su discografía, ella nos ha plasmado toda su vida de una manera descarada, descarnada, y eso yo lo celebro mucho porque, ¿qué creen? Es una chinga. Entiendo que esta familia un poco va de eso, pero hacerlo ya en plan arte es maravilloso. Ahora, si tienes esa voz, mi vida, ¡qué belleza! Si tienes un productor que te pueda hacer algo así, lo celebras, ¿sabes? Es lo que no pasó con Paulina. Aquí sí, Alejandra Guzmán experimenta, se pone a escribir ella. Finalmente esta canción, la gente le está abrazando cañón. ¿Por qué? Porque nuevamente es ella.
Muy bien. Pilar Bolívar, ¿qué te parece este tema de Alejandra Guzmán?
A mí me gustó mucho y creo que sublima su vida y hace catarsis con sus letras. Eso me gusta. Y también siempre me cuenta un historia con la cual yo, por ser generaciones pues más o menos contemporáneas, no, me identifico muchísimo. Y creo que hoy le atinó algo genial. Genial. La mesura. Creo que esa es la palabra. Porque claro que me encanta de su voz ronca y todo su rocker y cuando rockea así fuerte, pero hoy no. Hoy creo que era perfecto para hacer esta letra con respecto a lo que es ella, esta mesura, y le creo. Fíjate, a ella sí le creo lo que me está platicando y me gustó mucho por mesurada. Si me la hubiera gritoneado, no me hubiera gustado. Okay. Incluso la misma letra.
Ok, perfecto. Ahora vamos a escuchar a Los Bunkers con Ven Aquí del MTV Unplugged. Por favor. Checo Sound, ¿qué opinión te merece este tema de Los Bunkers?
Con un toquecito de cumbia villera regresan Los Bunkers con un clásico. Esta canción tiene un riff de guitarra, de verdad es excelente. O sea, yo me acuerdo haberla escuchado en vivo y lo primero que hacías es ponerte a brincar porque es un genial riff de guitarra. Es una banda que la verdad creo que sí es importante dentro de Latinoamérica. Se reunieron este año y MTV les ofreció hacer este MTV Unplugged. Yo creo que una buena canción se sostiene en el género en que la pongas.
Sí.
Y se me hace esta una muy buena canción, se me hace una muy buena versión. Los arreglos están bien hechos, los acordeones, todo está bien metido. Creo que la verdad es también una genial producción y la banda no se hace vieja, al contrario, siento que se regenera.
Ok, Supermana.
Fíjate, acabas de decir algo que es maravilloso. Prevalecer es la clave de todo. No nada más llegar, no nada más es juntarlo. Prevalecer. Esta rola es que es lo máximo. Los Bunkers, bueno, me vuelan la peluca. Cuando vi que estaba, dije, Los Bunkers, chuchun, y me quedé helada. O sea, es un grupazo y me dio muchísimo gusto, ¿no? Y dije, qué belleza. Prevalecer es la clave. Eso es. Chavos que escuchan esto, niños, nuevas generaciones, nuevas juventudes, prevalecer es la clave. Hay que tener muchísima paciencia y los años les van a dar eso. Eso que es estar en los cuernos de la luna como Los Bunkers con esta canción.
Pilar Bolívar, ¿qué opinión te merece este tema de Los Bunkers?
Escuchas los primeros acordes y dices rock sudamericano. Escuchas las primeras palabras de la letra, o sea, el cantante, y dices rock chileno. O sea, perdón, pero tienen un sello igual los tres. O sea, tenemos un montón de grupos chilenos que tienen este mismo corte y la verdad es que los adoramos. A mí me pone de buen humor, es un grupo que me gusta, me da nostalgia ese estilo de este rock en español, ¿no? Con estas letras, con estos subgéneros musicales que si bien pueden ser tanto andinos de repente, pueden tener cumbia, pueden tener vallenato, nato, o sea, muchas cosas, pero el rock chileno, a yes. mi gusto, junto con el argentino, son de los más poderosos en español.
Bueno, pues ahí están las opiniones de las melómanas y de Checo Sound en esta sección de música. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con mucho más de este controvertido episodio de Farándula 021. Volvemos.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
So good, so good, so good.
What's better than Black Friday deals? Rack Friday deals at Nordstrom Rack. For a limited time, take an extra 40% off red tag clearance. All sales final and restrictions apply. So bring your gift list and your wish list to your nearest Nordstrom Rack today.
Enjoying your podcast? We'll be brief. If you're looking for the perfect holiday gift, gift scratchers from the California Lottery. With so many to choose from, you're sure to find the right gift for anyone on your list. Now that your holiday shopping list is figured out, enjoy this bird singing jingle bells. Give the gift of scratchers from the California Lottery. A little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase, play, or claim.
Nuestra adopción responsable.
Y ya está aquí la supermana, está Maniwis para la sección Adopción Responsable, cortesía de Salvando Huellitas Peludas. Aquí nos traes en esta ocasión, supermana,
una belleza que se llama Lolis. Lolis tiene Lolis. Unas orejotas, es maravillosa, tiene estos colores negro, dorado, blanco, ya sabes. Ella, la verdad es que es muy peculiar. Ella es de energía baja, es muy cariñosa y su historia es algo también diferente a todas, digamos, porque Lolis y su mamá vivían en un baldío. Entonces la gente pues las asustaba. Pareciera que la mamá esperó a que llegara Yasmín para morir. Es algo muy difícil. A la mamá se le detectó un TBD, que es un tumor venéreo transmisible, y no la libró.
Inocente.
Fue muy duro porque la perra, según los veterinarios, ya estaba sufriendo mucho. Entonces decían, pareciera que la perra aguantaba, 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 hasta que llegaron por su hija. Y entonces falleció. El cuento, esperemos que tenga un final feliz, porque ahora Lolis es maravillosa. Es una perra increíble. Es súper tierna. Es pequeña. Tiene 6 meses. 6 meses.
Es un bebé.
Es un bebé, exacto. Que no sabe de las maldades del mundo gracias a su mamá, que aguantó y aguantó y aguantó con todos los dolores, con todo lo que conlleva este tumor y que puede ser transmisible. Pero finalmente Lolis está salva de esto. El caso es que hoy por hoy nos sentimos muy orgullosos de esta historia. Esperemos que sea de éxito, que encuentre una casa maravillosa, alguien que la comprenda, que le dé, que continúe con ese amor que su mamá aguantó con esos dolores y lo que conlleva, repito, este tumor, aguantar para que ella pudiera tener una mejor vida. Así que nosotros lo que hacemos es lo propio para que ella continúe, que no tenga carencias. Es lo único que hacemos en Salvando Huellitas Peludas. Y para eso siempre pediremos ayuda. Siempre. Si algo yo aprendí en el 2020 es a pedir ayuda. Y ellos que no tienen voz, ¿por qué no habría de hacerlo yo? Así que hasta que no hable un gato, un perro, un delfín, hasta que no se comuniquen con nosotros, siempre tendremos la voz alzada. Así es que ayúdenos, por favor. Les pedimos que entren a nuestras redes sociales, Salvando Agüitas Peludas. Hay un wish list y ahí pueden donar tanto en especie como en recurso. Esto es importante. Oye, y también quiero destacar que ya se autorizó no al maltrato animal en México. Ya está legislado. Así es que ya también lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya les dijo a los ganaderos, a los que tienen estas empresas que viven de un pequeño toro y que ganan millones a través de ese acto sádico, ya les dijo la presidenta, váyanse buscando otro trabajo. Ya se autorizó esta ley para el no maltrato animal y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque falta el mercado de Sonora, no nada más cerrar la Plaza de Toros.
Uy.
En fin, es ardua la tarea.
Ardua la tarea, ¿eh?
Esperemos
ardua la tarea,
¿eh? Algún día esto sea una... Híjole, toda esta
ilusión. Un mal recuerdo.
Exacto,
¿no? Horacio. Que sea un mal recuerdo, sí, todo
ojalá,
esto.
Sí, y que lo contemos y lo hablemos y que nunca se vuelva a repetir.
Exactamente. Y bueno, les recuerdo que el 11 de febrero volveremos a presentar con el podcast en vivo en el Teatro Xola. Los boletos ya están a la venta. Les aviso...
que vuelan los boletos.
Que para la función del 10 de diciembre volaron los boletos en 2 días. Aproveche y córrale a la taquilla del Teatro Xola o a Ticketmaster, que ya el evento está dado de alta.
Uy.
Y también hay boletos de Meet and Greet, se los aviso, ¿eh?
Uy, córranle, por favor, porque mira, si el 10 de diciembre se vendió en un día...
En 2 días.
Bueno, 2 días, imagínense ustedes de lo que somos capaces, de lo que van a ver en vivo. La verdad es que nosotros estamos muy felices de volver a estar con el monstruo de las mil cabezas que son ustedes, público.
Exactamente.
Que nos sostienen y que nos dan tanto cariño. Esta es la gran oportunidad para ver al equipo otra vez reunido en vivo.
Exactamente, y sobre todo al cuerpo.
¿Va a ir el cuerpo?
Va el cuerpo, pero por supuesto, el cuerpo es parte de la familia de Farándula 021, aunque tú lo quieras correr en cada programa.
Declararía que no.
¿Va a entrar así en una voladora? ¿La van a bajar?
No, va a entrar como Glinda ¿como en Glinda? Wicked. En una burbuja.
En una burbujita. No,
sentado. Long, ¿no? Exactamente. En un caftancito.
Exacto.
Así va a entrar.
¿No? O saltito de cama.
Pues. En un saltito. En una mañanita.
Mañanita.
En un fichu.
No, ya. Si de por sí ya era grotesca la imagen de que entrar en una burbujita que no sea azul va a parecer el globo de Telcel.
Este es mala.
Ay, bueno. Mani, eres maluco. No.
Ay, pero sí, soy su amiga por terror.
No, yo también. No. Yo llevo con la Manigus bien, sí, por miedo, no, ay, por no, otra cosa.
Pobrecitos, pobrecitos ustedes, de verdad.
En serio, Manigus, eres
¿de quién aprendí?
You are terrible.
¿De quién aprendí? De no ustedes.
Sé. No.
De ustedes.
No, no, como, no. Oye, como el doctor Cuerpo que dice que aprendió a jotear por nosotros.
Ah, el carbón, por favor, diría la doña. O sea, ¿cómo? Por favor.
Pero por favor, si ya nos llegó, bueno.
No, claro.
Te digo que más torcida que un mecate.
Digamos que el doctor Cuerpo vino a matizar, ¿no?
Vino a matizar.
Al podcast.
Exactamente. Ay, bueno. Bueno, damas y caballeros, vamos a esto.
La sección.
Ya llegó, ya está aquí el cuerpo, porque el cuerpo
lo sabe.
Cuerpo, ¿cómo estás?
Bien, Agustirri, y les traigo un tema de cuidado.
A ver, ¿cuál es el tema?
De cuidado. ¿Va?
Y esto es muy importante porque es para los papás o quien tiene a su cargo un hijo preadolescente o adolescente.
Oye, espera, para que se prepare el operador. ¿Son cuerpuntos?
Cuerpuntos.
Ah, ok, muchachos. Ok, perfecto.
O sea, prepárate para los 17, porque es que entre el entrepunto, el entrecuerpunto, ¿el qué? El apéndice punto. O sea,
oye, nos ponían comentarios en las redes sociales, decía, yo como que no entendí el entrepunto 342.
Pero bueno, son entrepuntos, digamos, pues.
Pero bueno, a final de cuentas nos da conocimiento.
Luz.
Entonces, ¿cuál es el tema, doctor Cuerpo, perdón?
¿Cómo hablar con los adolescentes de sexting?
Ay, el sexting, que es tan.
¿Qué, a ver, qué es el sexting para la gente, bueno, que no lo sabe?
El término sexting se refiere a la práctica de enviar y recibir mensajes sexualmente explícitos a través del celular. Fotos, videos, mensajes sexuales.
Ok, perfecto.
Qué difícil,
man. Bueno, pues te voy a introducir brevemente.
Ok, a ver, introduzca, por favor.
El sexting es una práctica muy común en los adultos, pero que creen también es mucho más común en los menores. Según estudios llevados en la revista JAMA Pediatrics, 33% de los menores de 17 años han recibido un mensaje sexualmente no explícito, manches. ¿Me entienden? Adolescentes que van entre 12 y 17 años han recibido mensajes de contenido sexual, sean imágenes, videos o texto.
¡Qué horror! Órale.
Que esto es muy fuerte.
Muy fuerte, mucho, muy fuerte.
Porque seguramente estos texting llegan de personas que son mayores a los chicos y los chicos se perturban. En fin.
O de la misma edad, Superman.
También puede suceder, pero ahí es donde está justamente el peligro, ¿no, doctor?
Un poquito. Así es.
Y bueno, vamos a iniciar con este cuerpunto.
Número 5.
Empezamos lanzando una advertencia. El sexting es una de esas cosas que, a pesar de que parece hecho a la ligera, tiene consecuencias muy graves y que pueden ser dolorosas. Depresión, ansiedad, consumo de sustancias o incluso riesgo suicida. El sexting tiene consecuencias en recibir los mensajes y ver algo inapropiado a una edad que no te toca, o ser tu víctima de venganza o de difusión de fotos, videos o mensajes que hablen sobre ti, dañando la salud mental de las personas y de varias personas dentro de un grupo social, una comunidad o algo más grande.
Si no le creen al cuerpo, vean la película Después de Lucía, que te explica perfectamente qué es esto y qué pasa cuando a una chica la graban y las consecuencias tan terribles que suceden. En serio, piénsenlo, porque además queda para siempre. Los papás tienen que estar muy al pendiente de los hijos. Si les dan un celular, estarlos vigilando, ¿no, sí, doctor Cuerpo?
Así es. Ahí vienen más puntos.
Ok. ¿Hay entrepunto aquí o no?
No, vamos solo con 5 cuerpuntos porque si no, me atoran ustedes.
A ti, Horacito, ¿ya te gustó, verdad, el entrepunto?
Para que no me interrumpa, que diga yo, vamos al siguiente. Espérate, hay un entrepunto, ¿no?
Muy entonces, bien, prevenir, ¿no?, que lamentar.
Sí. Porque más, aquí estamos entre putos, ¿no?
Sí, aquí.
Verdaderamente.
Se dice entre puntos sin N.
Entre puntos y nene. Exactamente.
Quede más elegante.
Bueno, vamos al siguiente, por favor.
Número 4.
Esta es una conversación que tenemos que hacer antes que sea necesaria. Uno de los errores más frecuentes que cometen los padres es esperar demasiado tiempo antes que los morros empiecen. El sexting ocurre alrededor de los 12 años, las primeras imágenes o mensajes sexuales. Por lo tanto, es un factor en donde tenemos que hablar antes de que el niño tenga el celular.
Sí, exacto. Claro. Sí. Porque tan pronto tener el animalito tecnológico, ¡uy!, te vuelas, o sea, pum, 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 pum. Entiendo que hay restricciones, pero ¿qué crees? Los chiquitos, y esto lo sé por mi sobrino,
saben violar las restricciones.
Exactamente. Son hachas, pilas, pistolas, pistaches. Ellos ya saben, quitan restricción y entran a todo. Entonces, si le van a proporcionar a su
hijo, hija.
Ajá. Entonces, hablar de lo que va a pasar, de todos los riesgos y las consecuencias.
Lo que pasa es que qué difícil, Maniguis, porque obviamente el celular se ha convertido de primera necesidad.
Sí.
Y yo entiendo también esa tranquilidad de los padres al darle un celular a su hijo, pues para poder estar en contacto, incluso poderlo rastrear dónde está. Pero esta otra parte en donde lo enfrentas a un mundo cibernético, porque eso hay que estar muy conscientes, todos los que nos escuchan. Entrar en el mundo del internet es como si estuvieras en la calle. Hay gente buena y gente mala. Y te tienes que cuidar exactamente igual de no ser violentado, de no ser robado, de no ser agredido, así como si estuvieras en la calle. Ahora, imagínense esto trasladado a un preadolescente o adolescente que tiene en sus manos esto.
Y que está solo llave. Y que no sabe manejar muchas veces. No, y que desde las emociones.
Espérate, y que se cree poderoso, porque cuando eres adolescente, te sientes que eres el hombre de acero.
No sabemos manejar emociones y entonces la patineta se te mueve y te
y luego claro, imagínate influenciado por su mejor amiguito. Y
además.
En su propio núcleo, ¿no? Escolar o donde quieras, con su mejor amigo que también tiene un celular. ¿Hasta dónde puede llegar?
Fíjate tú, lo que acaba de decir la Manigus es muy cierto. Él fue mi influencia, yo acabé de vestida gracias a la Manigus. No había celulares. O sea,
¿qué tu mamá te dijo? Si Manigus se viste tú también, y no, vámonos.
Yo soy el chiste de esta, que no te das cuenta toda la vida, por eso acabé de vestida, para que él se riera siempre.
A mí siempre me dijeron, ten cuidado, porque si tu amiguito se avienta del puente, ¿tú te vas a aventar? Le decían, no, mejor que se aviente ella. Y ya por eso te empujaba.
A ver. Ay, pero si son perris, en serio, ¿eh? Bueno, vamos por favor al siguiente cuerpunto.
Número 3.
Para una mejor comunicación, los padres se tienen que poner en los zapatos de sus hijos. Es decir, estamos hablando de una población que está dando un despertar sexual. Y si tú simplemente te pones prohibitivo de te voy a quitar el celular y demás, o eso está mal y no lo tienes que hacer, te van a mandar a volar. Aquí tenemos que hablar, tienes deseos sexuales, lo quieres hacer, entiendo que para ti es importante, pero procura al menos no mandar fotos con tu cara o que se vea algo que te distinga, si yo no lo puedo evitar.
Muy bien.
Entiendo que la gente te excita y que estás queriendo despertar, pero esto puede tener consecuencias. Hablarlo a un sentido más humano sin demostrar tantas preocupaciones, porque recuerden, papás, los van a mandar a volar.
Sí, muy bien. Pues vamos, sí, por favor, al siguiente cuerpunto.
Número 2.
Creo que es importante también enfocarnos en las consecuencias terribles que podría ser alguien que es víctima de pornovenganza. Creo que también tenemos que hablar con los adolescentes de las o los problemas que podría haber de salud mental si se viola como la confidencialidad de los mensajes o las imágenes, y sobre todo hablar un poco más de que esto puede afectar el futuro de los chicos.
Totalmente es cierto, ¿eh? Totalmente
algo que
cierto.
Tenemos que no sé, pero ahí te va otra cosa más, ¿no?
¿Qué más, cuerpo?
Casi el 15% de los niños entre 12 y 17 años han reenviado mensajes explícitos sin consentimiento.
Pero imagínate más, eso se transforma luego en bullying, en un bullying horrendo, ¿eh?
Y fíjate que aunque...
Y como bien dice el doctor Cuerpo, que lo dijo en su primer cuerpunto, hasta intentos de suicidio.
Sí.
Perdón, Supermana.
Es que lo que iba a decir es que efectivamente, o sea, yo chiquito mando una foto, ¿no? Tengo mi cara, estoy enseñando mis genitales y tal. Y si alguien puede capturar esa imagen y repostearla y tal, está incurriendo en un delito. Ojo, sí. Si hay policías cibernéticas, mejor ahórrate todo ese engorro, porque está cañón y es una pesadez. Digo, gracias a la ley que tenemos ahora, Olimpia.
La ley Olimpia, sí.
Está todo esto protegido, pero en lo que sucede, el daño sí llega a consumarse.
Pero por supuesto.
Entonces, evítatelo. Es tu lógica, activa tu lógica, no envíes nudes con tu cara. O sea, si lo vas a hacer, adelante, no pasa nada, no solamente ten precauciones. Bueno,
y también hay adolescentes que ya tienen vida sexual.
Sí.
No se graben haciendo el amor, por favor, ni permitan que los graben, por favor.
Uno nunca sabe a dónde van a llegar
queda
esas
para
imágenes.
Siempre, exactamente.
Y qué bueno, exacto, que recalcan eso, porque la gente a veces se le olvida que en el internet... Es como si dejaras una huella. Hay una huella cibernética, sí, donde lo que tú hagas se queda por la eternidad en la nube.
Exactamente.
Entonces tienen que ser muy conscientes de eso.
Por favor, cuídense.
Y bueno, por favor, vamos a...
Número 1.
Este es uno de los cuerpuntos más importantes. Enseñar a los adolescentes a tolerar la presión y a tolerar la frustración. Es decir, los adolescentes viven en dos mundos, muchachos. Un mundo físico como nosotros, pero también parte de su vida es un mundo virtual, donde hay presiones y presiones y presiones y presiones y presiones. Tenemos que enseñarlos justamente a tolerar la frustración y a no ceder a la presión social, la real o la virtual.
Eso es a lo que me refería cuando se enfrenta a su mejor amiguito y que lo está de alguna manera hostigando a decir, hazlo, todos lo hacemos, tómate la foto.
Foto de pito.
Sí, mándasela, tómale la foto a esta niña, sin que se dé cuenta.
O tengo la foto de esta niña y vamos a joderla y vamos a distribuirla por todo el salón, ¿no?
Eso lo tienes que parar. Si tú ves algo, denúncialo o no lo compartas.
Por favor.
Haces daño.
Exactamente. Y recuerden que a toda acción corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Así que si lo hacen, les va a pasar. Así que no sean hojaldras y no lo hagan. Y papás, eduquen bien a sus hijos.
Sin regaños. Sin regaños. Gritos.
Poniéndose en sus zapatos, hablándolo. Entiendo que todos nos hemos sexualizado en la vida. Nos gusta también y somos seres sensuales y sexuales.
Sí.
Pero hay momentos, hay lugares.
Usted es más
sensual. Sí, obviamente.
Tú eres más sensual, sí. Doctor Cuerpo, tú eres la sensualidad hecha persona.
Hecha cuerpo.
Es el cuerpo, perdón, es el cuerpo. No embaldes el cuerpo.
The body. Le corps.
Está hablando alguien que sabe de sensualidad, ¿qué?
Esa es la idea. Pero el punto aquí es aterrizar. O sea,
él quería llegar a que le dijéramos que era sensual.
Ya me voy, vámonos.
Porque aparte de sensual, segurichur.
Qué belleza tener a alguien tan pagado de sí.
Exactamente. No.
Pero recuerden, esta discusión se tiene que tener antes de que los chicos tengan celular. Sí. Esta discusión tiene que ser antes de que los chicos tengan compu.
O si ya tienen celular y compu, nunca es tarde. Nunca es tarde, doctor Cuerpo.
Y es necesario dar los tips para decir, por favor, si te vas a sexualizar, si te vas a tomar una foto, que nunca salga tu cara.
Por favor.
Y bueno, y si tienes un tatuaje que es muy llamativo, que tampoco salga el tatuaje, ¿verdad?
En Medicode lo editas.
Exacto.
O como un lunar que tiene un examante mío y ya sé cuando anda ahí, digo, ese lunar yo lo conozco. Por favor, no lo hagan.
¿Lo tiene en la punta nacha del pito?
No, en la nacha, y él es heterosexual. Y cuando voy viendo así, digo... Ay, no, otra vez. Pero ya. Así es, cada quien.
No, y otra vez penetrado. No es cierto.
Pero es que lo identifica porque tiene una firma de la supermana was here. Pues también, cómo no.
Pero bueno, en fin.
Qué bueno. Ay, no.
Ya sabemos quién es.
Basta.
Ahora sí que... Le conocemos.
Andabas con Lady.
Y recuerden, otro factor importante, si te llega una imagen de un compañero, de un cuate o alguien que conoces, no la compartas, bórralas.
Exactamente. Ahora sí que el cuerpo
lo sabe.
Muy bien, cuerpo. Y nosotros vamos a esto.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Hey, guys. Have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT.
Holiday shopping is here and Amazon Live has got you covered. Shop for the perfect gift from the comfort of your home with Amazon Live's shoppable video experience. Discover the hottest products from influencers and shop while you watch. This season, join Candy Burris from Real Housewives in her holiday Amazon Live series, Generation Face Off, where Candy, her mom, Mama Joyce, and daughter Riley share their favorite stocking stuffers and go-to gifts across fashion, beauty, and more. Watch and shop new episodes of Candy's series, Generation Face Off, now by going to amazon.com/candylive. That's amazon.com/candylive. For a limited time, use promo code CANDYLIVE for $5 off an eligible product featured on the first episode of the series. That's K-A-N-D-I-L-I-V-E. Promotion expires on December 25th, 2024. limited supply of goods. Terms and conditions apply. For full promotion terms and conditions, go to amazon.com/candyterms.
El Averno. Unos a otros conmigo.
¿Qué tal la voz de Ultratumba? El Averno.
No, pero Checo Sam parece que va a cagar. Hace, no.
Es que le da miedo.
Que se han dado malito, la verdad.
Pegue
y pegue en las rodillas a ver si el milagro y no.
Oye, pero Merengón que estaba medio enojado conmigo.
No, hombre.
¿Está enojado?
Te volteó la cara.
Me volteó la cara.
¿En qué momento?
Trajo pastel de miel mesaba y dijo, para todos menos para Horacio.
No es cierto. No tengo miedo del infierno porque ya estuve en el primer blog.
Dice,
qué bonita metáfora, mi amor. Hasta
inclusive es pastel de Thanksgiving, entonces es pastel con buen mensaje.
Ah, qué rico.
Que es un día de agradecer. Exacto.
Oye, pero
a ver, ¿relleno de pavo?
¿Qué? ¿Relleno de pavo?
No.
¿Cómo va a estar relleno de pavo?
Pretzel, maniwis. Ah.
Para vomitarse.
¿Por qué era de Thanksgiving relleno de pavo?
No.
De para vomitarse.
Oye, no, pero ¿de qué es el pastel de Thanksgiving? ¿De pretzel?
O sea, hay dos en esta temporada, Thanksgiving. El de pumpkin spice. Para
pumpies.
Que no me digan. Pumpkin spice.
Pumpies.
Que es de caramelo con calabaza.
Ay, qué rico. Hubieras traído de ese.
Y este es de... Pues ya lo había traído, entonces, para variarle. Ya,
a ti nunca se te da gusto, Horacito.
Bueno, perdón.
Ay, de Red Velvet. Ay, hubieras traído de chocolate pretzel amargo.
Con dulce de leche y chocolate.
Ay, qué rico.
Ay, qué rico bien, también. Bien, a mí bien. El dulce de leche y el caramelo me fascina.
El otro día nos zampamos sendos helado tototes de caramelo de vainilla. Ay, y yo, que nunca me acabo nada, me lo acabé.
Es que el otro día, les voy a platicar, y no es gol, ojalá y se anunciaran con nosotros, fuimos a McDonald's, como diría Marta de Baile, a McDonald's.
Teníamos una urgencia gastronómica.
No, teníamos que regresar a grabar Extra 40, que por cierto, no se pierdan Extra 40 todos los sábados a la 1:00 p.m.
Que siempre es en vivo, excepto este que grabamos.
Este que grabamos y otro que vamos a grabar porque vamos a tomar 2 semanas de vacaciones, ¿no?
Y bien rinde, merecida. Y rinde bien porque merecida. Son programas especiales haciendo un resumen de todo lo que pasó en el año.
Entonces, hicimos el programa en vivo y teníamos que regresar a TV Azteca a las 4:00 p.m. Entonces teníamos 2 horas apenas. Entonces nos cruzamos al McDonald's y nos tragamos.
Atascamos.
Nos tragamos una hamburguesa y nos tragamos un helado de caramelo.
Qué rico. Que se nos escurría por así, para, así en las comisuras.
Pilar, mira, labios. Pilar le hacía a su heladito.
Y fue culpa de Horacio que yo me comiera eso.
Sí, porque originalmente no lo tenías.
Yo no lo tenía en la lista.
En la lista.
¿No? Pero Horacio dice, ay, yo quiero un helado con caramelo. Y digo, yo también.
¿Y quién nos invitó? Merengón.
¡No!
Sí. ¡Qué generoso! Sí.
Merengón nos
invitó.
No
estaba enojado todavía.
No estaba enojado todavía, no estaba emputado.
A tiempo. Qué bueno que aprovechaste.
Para el segundo especial invitaré yo. Con mi billetito de 100 dólar con liga, no mames.
Ay, bueno, ya.
Ay, no, pues ya para que bajamos. No, estamos
no
a gusto
hay
aquí.
Que bajar. Vamos a bajar. 1, 2, 3.
Acá estoy arriba, ando en mi escoba. Ay, miren, me ando volando. Señora. Vean qué belleza.
Como la bruja.
Exacto, pero quiero que me chequen la última nota. ¿Puede ser Horacio?
Sí, por favor.
¿Me escuchan allá abajo? ¿Me veo bien desde aquí?
Sí. A ver.
Bésame ya, adiós. Voy a desafiar la gravedad.
¡Hombre! Oh,
¿Lo hice bien?
No, bravo. Precioso, bravo.
Voy para abajo,
bravo,
hermoso. Bravo. Voy para abajo.
Baje.
Gravedad vocal.
Se le tronó una bocina, doña.
Yo pensé que una bujía.
Oigan, pero además, esa canción de desafiando a la gravedad se puede aplicar para cualquier cosa. El desafío que tiene uno al vivir.
¿Verdad que
claro,
sí, Horacio?
Claro.
Ahí está. Ven, se cumplió el cometido, Horacio.
Se cumplió el cometido,
lo
por supuesto.
Lo hice pensar, me vi hermosa. Y canté.
Pues se vio.
Un aplauso para mí.
Bravo.
Aplaude, Checo.
No, es que estaba yo todavía como analizando todo lo que acabo de ver, pero muy bien. Es que
y mira, espérate. Y Merengón en el grinder. Estás en el grinder.
Ay, ¿qué vas a hacer si andas en grinder?
¡Exacto! ¿Qué estás viendo, Merengón?
¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en el grinder?
No, ¿cuántos pedidos te hicieron?
No, tampoco.
Ahí no son pedidos, son likes, ¿no?
¿Con quién hiciste match?
Match.
Match.
Exacto. ¿Fue dona o virote? ¿Qué te pidieron? Dona rellena.
Señora.
Porque yo sé. Yo soy muy instruida. Eso es...
Cultura general.
Exactamente.
Hay dona. Dona, virote y migajas. ¿Qué te pidieron,
merengón? Que pase merengón. La maniguis. Ay, pobrecita de usted, Nini.
No sea agresiva tan
no
rápido.
Soy agresiva. Que no soy agresiva. Mira, es el resultado de toda la suma de vejaciones que este me ha hecho.
Sí. ¿Cuál?
Y aquí está el público de testigos.
Clararira que no.
Sí. Y ya las van a ver en vivo y ahí se van a dar cuenta.
Clararira que
ahí
no.
Va a salir el coble.
Yo nunca le he dejado.
No, ¿cómo no?
Qué bonita.
Nunca le
conjugación.
Dejado.
Pilar, esa risa vulgar no estuvo bien, pero bueno.
Oigan. Ay, la verdad, la conjugación sí estuvo bonita.
Sí, estuvo bonita.
¿Por qué no te la llevas a tu casa o se echan un café?
Sí, ya me no lo hemos hecho. Sí, nos sí, Clararía.
No, vamos a la casa de Pilar.
Sí. Ya, ya fuimos.
Ay, pero 7 años nos tardamos, no, pero llegamos.
Es que la estaban pintando.
Ajá, muy bonito.
No, ya voy. Nos invitó al cumpleaños de Ligia Escalante, uh-huh, que cumplió 70 años.
¿Ligia Escalante sigue viva?
Sigue viva, sí, por supuesto.
Porque no iba a estarlo.
Vieja cabrera.
Y es, no, bueno, porque está increíble, Ligia.
El día del juicio final la van a fusilar porque esta ya duró. Oye, deberían de traer a Ligia.
Pues, no. A ver, la próxima semana que venga Ligia.
Ay, sí.
Oye, ojalá para hacer los manaerobics.
Que en el juicio final, Ligia, que tenga una audiencia particular, ¿no? Porque nos vamos a tardar un chorro si le toca antes que nosotros.
No, besototes, Ligia, sí, donde quiera.
A la abueligia. Amor. Porque ella es abueligia.
Ya es abueligia, sí.
Ay,
ya.
Sí, que venga, le vamos a decir.
Bueno, pero usted invítela, ¿no? Para que venga el próximo.
Va, juega el próximo, gallo.
Que vamos a grabar la próxima semana en miércoles, ¿no?
Juega el gallo.
Oigan, estamos a 15 días de nuestra función del 10 de diciembre.
Ya estoy preparando modelito y todo. Ya, modelito y todo, porque yo tengo que ir exhumada, preciosa.
Preciosa.
Pero va a ser enamorada. ¿De sus buenos tiempos Dior o de sus malos tiempos Mitzi?
¿Tú qué crees, no, panadero?
Por eso le estoy preguntando.
Panadero.
Por favor. Por eso le
¿tú
estoy
qué vas
preguntando?
A entender si no sabes más que de masa madre? Por favor.
Oye, Horacio, ¿ya sabe la doña Nini no, de la nueva?
Sabe de la masa gota.
Cuata. Es la masa
cuata.
Es muy cuata.
Que es muy friendly.
Es su íntima.
Que Pilar.
Que si ya sabe la doña Nini de la super nueva noticia.
¿De qué?
¿Cuándo? Ah, ¿qué pasó? Ya, ay, claro.
Doña, ¿a dónde vamos a viajar ahora?
El 11 de febrero.
¿Qué?
Nos vamos a volver a presentar con el podcast en vivo en el Teatro Xola.
Uh-huh. Ay,
y que los boletos ya están a la venta.
¿Quiere ir? Pero es que yo no sé si pueda.
No se preocupe, no va.
¿Es porque me adelanto a las circunstancias? ¿Te das cuenta?
Ven.
Bueno.
Yo quería darle la vuelta de tuerca, darle la sorpresa de que ya estaba enterada, pero mira, el joto luego saltó.
¿Ya terrible. Lo tiene reservado en su
por
agenda?
Por supuesto, claro, ya lo tenía yo. Es más, ya lo sabía desde antes, fíjate. Como decían en mi pueblo, si somos un éxito.
No.
Yo, a mí no me queda eso de la falsa modestia. Yo nunca fui modestona. Yo lo puedo decir con todas sus palabras. Somos un éxito en el pasado, aquí y en el futuro. ¿Qué hubo?
Eso, así se
bravo,
habla.
Por la bravo.
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 Ahora, ya desconéctenme tantito a la viejita, ¿no? Para bajar.
Pilar, no te voy a desconectar. Tú no te preocupes.
Vamos a bajar. Una,
poca,
dos, tres.
Son malas.
Maniguis. Este es Abernazo.
Viene de ahí.
Fíjense que entrevistaron a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de mi Pipi Aguilar. O sea, se hermano de Angelita Aguilar.
El que traficaba chinos.
Sí, se guardaba unos chinos en la cajuela. Ese mismo. Pues fíjense que lo entrevistaron, Maniguis. Obviamente, ¿qué creen que le preguntaron? ¿Qué se imaginan ustedes pues, que le preguntaron?
Pues sobre Angelita y sobre Cristian y sobre todo Pepe
y todo el desmán. Sí, claro, que se ha desatado después del casamiento de mi Angelita con Nodal. Y pues nada, Emiliano que dice, mira, ella, Ángela, ya está grande como para tomar sus propias decisiones. Ya está grande como para tropezarse, levantarse y limpiarse. A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero sigo firme. Sigo adelante echándole fregadazos. Ese es el único consejo que le doy. Se escucha mal, pero que se aguante.
No, ay, pero ya, también ya. Hubo una trifulca porque le puso unos emojis a Casu.
Ah, Ah, porque él es fan de Caso.
Sí.
Entonces él dice que va más allá de cualquier tipo de relación. Él le gusta mucho Caso. Incluso algún día le gustaría hacer alguna colaboración con
qué
ella.
Belleza.
Él dijo.
Qué belleza.
Bueno.
Le puso dos emojis. Uno de una llamita y otro de una corona.
Pensé que la berenjena.
Pero es que,
no. es que ya todo puede pasar. Es que, a ver, no. En estas fechas todo puede pasar. México es surrealista. No me venga con
pero
que no.
Semióticamente está rudo que le ponga Caso, él, una llamita exacto. Y una corona. Pues ya tú eres la reina y eres pura candela viva. Mi
pero amor. Acuérdese que él es el hijo que no quiere mucho mi Pipi Aguilar.
Y que él se ve que no quiere mucho a Angelita.
No, pues o sea, no. Pues es su media hermana.
Pues después bueno, pero pues es su sangre, pues.
Después sí, es su sangre, pero le ha tocado perder y no tener los privilegios que han tenido los hijos actuales.
Eso es cierto.
Bueno, no actuales. Los hijos del matrimonio actual de Pepe. Entonces, pues si se ha de sentir gacho ser hijo de ese señor y ver...
Y que no te inviten a la boda.
Pues no, déjate que no te inviten a la boda. Que no buscó las mismas oportunidades o los mismos privilegios para ti que para los actuales hijos.
Oye, ¿no declaró Pepe Aguilar cuando a este chavo lo agarraron traficando chinos en la frontera de Tijuana, San Diego? Pues que se rasque con sus propias uñas. Sí, tal él cual, se lo merece.
Cual. Imagínate.
Y que se eduque.
Él se lo que se eduque.
Sí. Y a quién ¿no? le tocaba educarlo.
A él, pero lo abandonó.
No, sí, pero pues era un padre
ahí
ausente.
Está, claro, ahí está.
Entonces, bueno, todo es venganza de este chico hacia los.
Pues
la
no
familia,
sabemos si venganza, porque cualquier cosa ya también que hace este
bueno,
chavo.
Bueno, encono. ¿Te gusta más la palabra? ¿Sabes lo que es encono?
Sí, encono. Okay, encono. Cuando dices un helado en vaso.
Ay, por favor, de veras.
Clararida que sé, Pilar. Si no
te
soy
amo.
Tonta.
Muy cañón.
Y yo a ti, Pilar. Bueno, pues déjenme decirles que Emiliano, cualquier cosa que diga, pues también la gente a fuerza quiere llevarlo al camino, ¿no? De la desgracia. Bueno, ellas tienen una prima que es Majo Aguilar, ¿no? A la cual le está yendo muy bien.
Y canta
bien.
Precioso.
La verdad sí. Es que sí, precioso. Y tanto así Doña Nini, que ahora todos en redes sociales le están llamando la nueva reina del regional mexicano. ¡Sas! Así ay, como ay. Llamaban a Ángela, ¿no?
Sácale o sea, punta al lápiz.
Bueno, maniguis. Majo tuvo una portada con Alex Fernández en la revista Hola. Y obviamente pues la posteó en su cuenta, ¿no? De Instagram, mi Majo. Así como, ay, miren, aquí estoy con Alex Fernández, no sé qué, qué a gusto. Y entonces Emiliano le posteó y le puso a huevo, prima, te la rifas. No, bueno, amigos, eso bastó para que la gente empezara a decir, ven cómo se odia, Ángela. Porque la semana pasada la premiaron como la mujer del año y Emiliano no fue para decirle, bravo, hermanita, ni un solo comentario. Así es que, pues ahí ustedes tomen el partido que ustedes quieran, crean lo que ustedes quieran, pero yo creo que bajo este manto hay mucho pedo.
Pero oigan, muchas, perdón.
Pero a la mujer del año, cada revista elige una diferente mujer del año. GQ escogió a Isa González, por
sí,
ejemplo.
Por ejemplo.
Como la mujer
bien.
Del año,
sí,
pues me parece sí. Muy bien, ¿no?
Cada
a Angelita
quien.
Le escogió otro medio, que fue
Glamour,
una revista,
creo.
¿No?
Sí, ¿no? Glamour.
Glamour, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Entonces,
ahí está.
Bueno, ya
¿cuál es el problema?
La revista Claudia eligió a Maniguis como la mujer
claro, de la año. Claro, pura rubia.
¿A ti te eligieron?
¿Pura rubia?
No me digas.
La revista
rubia.
Claudia, que ya no existe, pero no
importa. Era una gloria. No.
Era muy buena
era
revista.
Buenísima.
La revista Claudia ha sido un ay. Referente.
Y pero aquí, bueno. Ay, Kena escogió a Merengón.
Pero ¿te imaginas a mi Mere yendo a la primaria 6 años con su revista Claudia?
Claro, editada por Vicente Leñero, por supuesto.
Nada más. Menos, porque ya desde chiquito se venía a venir el problemón, exacto.
Claro, ese no se niega.
Destilaba lonchera y su revista Callis.
Su revista Callis, su churro en la mano y vámonos ahí, echando azúcar por todos lados.
Unos días TV Notas, otros días Notitas Musicales.
Ay, también le encantaba.
Oigan, que hablando de TV Notas, en el Meet and Greet entrevisté hoy a Emma Pulido.
Ay, la maestra.
¿Y te calificó?
Qué joya es Emma Pulido.
Gozada,
tiene 80 años, ¿eh?
Está regia.
Lúcida. Está regia, tiene lúcida. Luces. Fantástica Emma Pulido. Sí. Fantástica. La maestra Emma Pulido, exactamente. Bajamos otro nivel más.
¡Venga!
¡Vamos!
Una, dos, tres.
¡Ah!
¡Ay! ¡Ay, maní! quien está en el ojo del huracán nuevamente es Eduardo Yáñez.
Ay, qué güey.
¿A quién le pegó ahora?
Pues casi, casi. No se equivoca, doña Nini. Fíjense que está denunciado por violencia de género y tiene una demanda por daño moral, nada más y nada menos, que por su exabogada Mariana Gutiérrez. ¿Esto por qué, Manix? Bueno, pues tuvieron una reunión en un restaurante. Eduardo Yáñez, su abogada en ese momento, y dos personas más. Entonces, algo dijo la abogada que no le pareció a Eduardo y empezó como a levantar un poquito la voz.
No.
Y entonces, la abogada, según sus declaraciones, dijo, a ver, o sea, a mí no me hables así, que yo no soy tu asistente, Margarita, con la cual llevas una relación sentimental desde hace mucho tiempo. Ay. Y que ella te aguante, yo no. Maniguis, pues eso sirvió para que le prendiera la mecha.
Pues sí, era para prender mecha, ¿eh?
Sí. Sí. Se fue la intención. Sí.
A ver, pues dice que se puso bueno, Maniguis. O sea, nadie lo controlaba. Que le dijo unos insultos, de verdad, o sea, terribles. Y que tanto así que empezó a manotear. Y casi, casi, o sea, a punto de golpear a quien estuviera enfrente, ¿no? En este caso, pues a la exabogada. Y, no, sí es abogada, su exabogada. Y tanto así que llegaron el personal del restaurante a decirle, ¿quiere auxilio? ¿Llamamos a la policía? En ese momento dijo ella que no, pero después dice, me arrepiento, la verdad, porque sí le hubieran hablado. Pero lo que sí hizo la abogada fue ir a levantar una denuncia.
Qué bueno.
Así es que otra vez anda en pedicure Eduardo Yáñez por no saberse controlar.
Y ya dijo que se veía controlar.
Sí, imagínate. Eso dijo, ya
pero
se
eso
olvidó.
No se quita, no.
Es un rasgo de carácter, sí, muy fuerte.
Sí. Bueno. Muchos años de terapia, muchísima concientización emocional, que no creo que este señor se aplique pues
no
a
no
ello.
No creo que lo maneje. No creo que le llegue aquí, a la cabecita.
No, exactamente. Pues, ay, Maniguis.
La misma abogada dice que esto ya se considera que tiene un problema mental tipo esquizofrenia.
Ay,
ya.
Esquizofrenia.
Bueno, tampoco, ¿eh? O sea,
eso dijo la abogada.
Sí, sí. No, es abogada, no es psiquiatra.
Entonces, ya lo sé. Imagínate cómo lo vio, porque una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo enfrente a dos centímetros manoteando.
Es un tipo histérico, pero no ya de ahí esquizofrénico.
Ahora, acuérdense de cómo cacheteó al periodista.
No, ya sé, pero Yáñez, lo que pasa es que es alto, hombrezote, y se pone un poco iracundo si lo ves de otra manera. Sí. Por favor.
Sí, te da miedo.
Exactamente.
Ah, no. Pues
hay que invitarlo.
A que ponga los correctivos, ¿no?
A que ponga correctivos.
No, zafo.
¡Qué miedo! No,
a que ponga los correctivos.
¡Qué miedo!
Yo
¿no?
como Pilar me invento una enfermedad y no vengo. Okay,
¡qué poca! ¡Qué poca!
Bueno, vamos a bajar.
Hasta las fotos de mis tobillos con el torniquete te mando.
Pero no te difuminaste bien el maquillaje del derecho.
Bueno, ya. La Maniguis es cabrona, ¿eh? Ay, no. Por eso, mira, por eso me das miedo.
Es un voto muy vaciado.
Maniguis. O sea, imagínate yo poniéndome moretones en los ojos.
Pues es que como eres buena para el maquillaje, ah, pues bueno, sí. Alcanza a
ay, no, pero la pobre camina como pollo espinado, la pobre pita.
No, pero por otras cosas. No. Ya caminaba así. No. El día del amor y la amistad, bueno, que hasta la acercaba en silla de ruedas. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos
otro
a bajar.
A ver, no,
vamos a bajar. Una, dos, tres.
¡Ah!
Ay, no, ahorita la que hay que acercarle una silla o lo que esté en su voluntad es a mi Cintia Clito.
¿Por qué?
¿Qué le pasó?
Pues que...
Hizo un en vivo, ¿no?
Hizo un en vivo. No, sí. pues me medio en vivo. Ahorita ya lo que se puede. Pues es que fue víctima de una estafa.
Dijo, está bien cañón ahorita.
Así es que tengan mucho cuidado. Fíjense, pues le hablaron a su celular, haciéndose pasar por su banco. Ella tiene una cuenta en Estados Unidos, diciéndole que estaban haciendo un fraude en San Francisco y que le estaban bajando, ya le habían bajado $3,000, pero que se comunicaban por ellos porque veían que era un movimiento, digamos, no usual, y que en ese momento estaban haciendo otro cargo de $3,000 más en Miami. Y entonces dice Cintia que obviamente cuando te habla alguien y te dan ese tipo de noticias, aunque quieras controlarte, pues digo, no es tan sencillo. Dice que ya habla bien inglés, pero si la hablan tan rápido, ya no le entiende. Le pasa igual que a mí, ¿no? O sea, si me hablan igual de rápido, yo ya no le entiendo. Y aunque dice que al principio ya desconfió, pues ya entre este que sí, usted no. Y que sí,
sí
es y que está bla bla.
Lo hacen
bla,
muy bien los Maniguis.
Maniguis, no. Ella misma dio las contraseñas de sus cuentas.
No.
Corte A, le vaciaron su cuenta.